Buenos días a todos, bienvenidos. Una oportunidad más, una sesión más que tenemos aquí de estos ejercicios de mesa redonda. Para el día de hoy tenemos un tema que se titula Salud y Sanación. ¿Cómo impartir el bálsamo como espiritualistas trinitarios marianos? Los tres expositores que participarán hoy será Norma López, Salvador Camacho y Alfredo Meléndez. Irán asignando los tiempos, irán haciendo sus presentaciones y después de todo esto vendrá la sesión de participaciones y preguntas de la audiencia. Como todas las reuniones que hacemos, primero dedicamos unos minutos para hacer oración. Tenemos muchas razones para hacer oración, muchas personas que necesitan de nuestras oraciones y la situación del mundo también así lo requiere. Entonces, pues ya tenemos suficiente audiencia para comenzar. Son preguntas o comentarios, vamos a tener una sesión para eso hacia el final de las presentaciones. Y conforme se vayan anotando allí, o levanten la mano, y en orden de que levanten la mano, así las atenderemos. Trataremos de dar espacio a los que se puedan dentro del horario que tenemos para el día de hoy. Entonces, sin más, vamos a dar comienzo haciendo oración. Dedicamos unos 4 minutos para hacer oración por todos aquellos que necesitan de nosotros y por la situación que está ahorita el mundo. Y sin más, bienvenidos otra vez y empecemos a hacer oración.
Bien.
Buenos días a todos. Estamos por comenzar, como les decía, el tema de la reunión de hoy.
Gracias,
¿qué momento?
Es mucho, o sea, que algo está pasando aquí.
Está el eco.
Ah, el eco. Tú tienes el sonido.
Ajá.
Ya no se escucha ninguno.
Sí, un momento, por favor.
Es que ahorita están prendidos el...
Sí,
el,
ya está.
Es
que, como ustedes saben, tenemos siempre dos computadoras, una transmitiendo y una nada más monitoreando. Bien, entonces, como decía, el tema de la reunión de hoy se trata de, o se titula, Salud y Sanación, cómo impartir el bálsamo como espiritualistas y sanitarios marianos. Un tema sensible, delicado, que a todos nos concierne. Y los tres ponentes que tenemos hoy son Norma López, Alfredo Meléndez, Salvador Camacho. Y pues sin más, vamos a dar inicio. Nos vamos a tardar momentitos en cambiar de micrófono para no tener el problema del eco. Entonces, vamos a comenzar con la Norma, que va a comenzar con su tema.
Israel, desde que se dice en las enseñanzas que antes de que el padre formara Israel, hizo un pacto con él y le dio diferentes dones, y uno de sus dones fue el don de sanación. Y a través del tiempo Israel se ha desperdigado, se ha ido por diferentes caminos, ha perdido esa preparación que en un principio el Padre le había dado. Porque en un principio Israel fue unido, fue obediente y adquirió ciertos conocimientos, adquirió ciertas habilidades, cualidades, pero conforme se fue disgregando Israel, conforme fue desobedeciendo, se fue por diferentes caminos, adquirió costumbres de otros pueblos, inclusive llegó hasta profanar sus conocimientos en el sentido de que empezó a hacer mal uso de esos dones y por consecuencia el padre le retuvo esos dones, no se los quitó, se los retuvo y se apropió de esos dones. Entonces, ahorita que el Padre otra vez nos da la oportunidad, nosotros llegamos con una historia, que traemos de encarnaciones pasadas. Y esa historia es la que muchas veces no ha permitido que nosotros desarrollemos ese don como se debe desarrollar. Porque no ha existido una buena preparación para hacer que ese don sea entregado de la forma correcta. Y no ha existido esa preparación, porque para que pueda darse esa preparación, Israel se tiene que purificar, tiene que someterse a una purificación, someterse a grandes pruebas precisamente para que Israel se limpie de nuevo, y esa preparación y esa purificación y esas pruebas son duras dependiendo de la magnitud del error en que haya caído cada uno de los miembros de Israel. Entonces, Cada uno tenemos que aceptar esas pruebas y aceptar que estamos sucios, que tenemos capas de que nos impiden ahora sí que florezcan esos dones y hablando ese don de sanación. Y esa preparación va a ser a través de las pruebas, esa limpidez va a ser a través de la palabra del Padre y de la regeneración, porque recordemos que como materias que somos, también tenemos muchas tendencias que venimos cargando y que muchas veces no nos damos cuenta que esas tendencias ya son tan naturales en nosotros que no nos dejan precisamente esas tendencias disponernos más para adquirir una buena preparación. Entonces, es eso en lo que se antepone a empezar a querer hacer una buena oración, que se forme nosotros, que adquiramos un buen bálsamo, es eso, quitar todo lo que traemos cargando en nosotros, y entonces vamos, de esa manera vamos nosotros a poder disponernos de una mejor manera para prepararnos para entregar a nuestros hermanos lo que desde un principio se nos dijo que entregaran. ¿Eso es todo, Rafa?
Bien. Entonces, terminando esta primera participación de Norma, pasamos ahora con Alfredo para que empiece con su participación. Adelante, Alfredo.
Bueno, en tercer lugar, cuando pasen seis afán, cuando pasen seis más bien, cuando pasen dos. Nosotros estamos analizando, digamos, cómo crear el don, cómo ejercer el don de corazón espiritual. Obviamente que el don de corazón espiritual es espiritual, no es carnal, no es humano, es completamente espiritual. Por lo tanto, se tiene que desarrollar el espíritu y se tiene que recibir el bálsamo en el espíritu. Pues seguramente abundaremos más sobre eso. Ciertamente durante el ejercicio de ese don, nosotros hacemos todo de quien buscando que nos ayuden, de quien todo depende, es decir, todo depende de Dios. Por lo tanto, nada podemos hacer que sea bueno sin Él. Déjenme comento una experiencia que tuve y luego comentaré por qué aplicación tiene con esto. En una ocasión estábamos haciendo oración por un joven, hijo de un amigo, por cierto, espiritualista. Cuando cerré los ojos y me puse a hacer oración, percibí que muy claramente me decían, bendice, bendice. Entonces, me vi como que estaba en el torrente sanguíneo del joven, en ese tiempo niño, y veía manchas que estaban ahí dentro de ese torrente sanguíneo. Había manchas. Entonces yo me puse a bendecir aquella sangre y sentía que en la forma o en la medida en que bendecía, entonces esas manchas se iban menguando. O sea, veía que se hacían mucho, mucho menores. Se me hizo una experiencia muy interesante. El joven, gracias a Dios, se mejoró. Se me hizo muy interesante la experiencia, porque cuando hacemos oración no entendemos bien lo que hacemos y en ocasiones nos dedicamos exclusivamente a pedir a Dios. Es decir, pedir a Dios no tiene nada de malo. Pero ¿para qué pedir cosas que debemos hacer nosotros? Porque ¿qué es lo que hace nuestro Padre cuando nosotros le pedimos? Sino bendecir. Él bendice y entonces las cosas cambian. Los espíritus mejoran, sienten paz, la materia se mejora, recobra la salud. Y eso es porque el Padre bendice. Entonces nos quiere enseñar a bendecir. Es decir, que no tenemos que pedirle las cosas que nosotros podemos hacer. ¿Para qué pedirle, digamos, que nos levante algo? Obviamente eso es un absurdo, ¿verdad? Si nosotros no únicamente lo podemos hacer, sino que lo debemos hacer nosotros. Entonces el corazón es así. Ciertamente cuando nos vemos completamente imposibilitados, le podemos pedir a Dios por su ayuda. Pero también es nuestra obligación que en la medida en que nosotros vayamos desarrollando, podemos nosotros también bendecir. Dice, ¿qué os enseño ahora? A bendecir de corazón y espíritu a todos y a todo. A bendecir, nos enseña Dios. Porque quien bendice así es semejante a su Padre, al hacer llegar su calor a todos. Por eso os digo, aprended a bendecir con el espíritu, con el pensamiento, con el corazón. Y vuestra paz, vuestra fuerza y vuestro calor llegarán a aquel a quien se lo enviéis, por distante que lo creáis. ¿Qué bendecir entonces? La oración espiritual, digamos así, verdadera, para poder nosotros ayudar a lo que es las curaciones espirituales, tenemos que aprender a bendecir. Dice más adelante, bendecir quiere decir saturar. Bendecir es sentir el bien, decirlo y entregarlo. Bendecir es impregnar todo lo que os rodea de pensamientos de amor. Esos pensamientos de amor tienen que ver con el espíritu. Después hablaremos de eso, pero tenemos que sentir el bien, decirlo y entregarlo. Y si lo hacemos con el espíritu, no tenemos que decirlo. Pero tenemos que impregnar todo. En este caso está una persona enferma. Tenemos o queremos nosotros ayudarle a que recupere su salud. Tenemos que bendecir su espíritu, bendecir su materia, concentrarnos en la parte afectada de su materia, después de invitar al espíritu para que participe junto con nosotros para que esa materia recupere la salud. Y entonces bendecimos las áreas afectadas de las personas, porque tenemos que dedicarnos a eso. Otra vez, aquí lo importante es de que aprendamos a bendecir como el Padre nos bendice. Porque en la medida en que vamos tomando también una cierta madurez, en que vamos creciendo en el espíritu, tenemos que imitarle a Él. No es posible que una persona, digamos, yo ahorita, que ya hace mucho que perdí a mis padres, les esté pidiendo de comer. Es decir, yo puedo hacerme de comer y ahora tengo que alimentar a mis hijos. O bueno, también a mis hijos, a mis nietos a veces. Pero en fin, el punto es de que sí tenemos nosotros que hacer las cosas, hacerlas nosotros. Sin desconocer que todo proviene de nuestro Padre, las tenemos que hacer nosotros. Por lo tanto, bendecir es la herramienta. Bendecir no es nada más hablar. Porque quien habla y no siente, es nada más como cualquier grabadora, como cualquier perico. Para bendecir, como dice aquí, tenemos que sentir el bien y entregarlo, para luego impregnar todo. El amor es la fuente de la salud, por lo tanto, si entregamos amor, todo se restablece, y si no se puede restablecer, pues hay que analizar por qué. Hasta ahí. Mi comentario sigue. Déjame dar un comentario nada más a este Salvador. Habíamos nosotros, Salvador, lo discutimos así porque te vas a tomar un poco más de tiempo. Por eso lo discutimos así, vas a estar tú, luego nosotros otra vez y luego tú otra vez. pero tú como llevas más tiempo, por eso es que lo hicimos así adelante, Salvador.
Ahora es el turno de Salvador. Todavía no te escuchamos, Salvador. Tenemos video, Salvador, pero todavía no audio. Todavía no. Es curioso porque el video está pasando muy claro, pero no recibimos tu audio. No, Salvador, lo siento, tu audio, tu video está clarísimo, pero el audio no pasa. Sí, a ver, déjame ver. Sí, un momento, déjame ver qué podemos hacer porque no está cruzando tu audio, no está pasando tu audio. Sí, escuchan los demás, no he recibido un audio de Salvador, ¿correcto?
No se escucha.
Sí, correcto. Okay, sí, gracias. Vamos a tratar de ver cómo resolvemos esto. Mientras, y para tratar de dar continuidad a este proceso, vamos a continuar con Norma, su siguiente participación. Ahorita que esté Salvador, si logramos resolver esto, le damos espacio a él inmediatamente. Adelante, adelante Norma.
Como Alfredo decía en su participación, que cuando se le pidió a él que bendijera en esta para llegar a eso, él tuvo que tener una preparación. Él tuvo que tener una preparación. Y la preparación que tuvo que adquirir fue sensibilizar a su corazón. Dice, ¿habéis sentido el corazón destrozado de dolor al contemplar al necesitado? ¿Íntimamente habéis llorado? ¿Sintiendo en el corazón el dolor de vuestro hermano? ¿Y habéis sentido el deseo profundo de aliviar esta pena? Entonces, elevando vuestro espíritu, habéis orado diciendo al Padre, derrama una gota de tu bálsamo en este enfermo, mi hermano. Pero para pedirle eso al Padre, que derrame una gota de bálsamo, no es, así como decía Alfredo, no podemos nosotros hacer esto, Padre. Porque se supone que aquí ya nosotros tenemos la preparación. Y cuando ya se sensibilizó nuestro corazón, ya esa vibración, ese bálsamo, esa energía, porque es como una energía, y es bastante grande esa energía la que se siente, esa energía y ese bálsamo va a pasar a través de nosotros. Nosotros vamos a ser los recipientes por los que ese bálsamo va a pasar a nuestro hermano. Entonces, no es que yo diga, voy a hacer esto y se va a lograr. Voy a tener una preparación, voy a tener que sensibilizarme yo, voy a tener que ablandar mi corazón. Entonces, yo no puedo hacer nada si no tengo la preparación de vida para hacerlo. Y el Padre va a entregar a través de lo que yo pueda lograr en mi espíritu, porque va a ser en mi espíritu en el que se va a lograr esa vibración va a pasar a través de mi espíritu, va a llegar a mi corazón, y de ese corazón que duele, que sufre por el dolor de mi hermano, va a pasar a mi hermano. Y ahí me voy a poder entregar un bálsamo. Entonces, ese es el proceso. No hay otra, no hay que yo diga, aquí estoy, Padre, te voy a servir, pero vengo todo sucio, vengo con ahora sí que vengo con todas las preocupaciones que tuve durante el día. Va a tener que haber un recogimiento, va a tener que haber una disposición genuina de parte mía, porque no es nada más decirlo de palabra, es sentir la necesidad de entregarle a mi hermano. Caramba. Es todo.
Ok. Entonces vamos a tratar ahora de que se conecte Salvador una vez más. Salvador, adelante, si puedes intentar. ¿Se me oye ahora? Muy bien, Salvador, se oye perfecto.
Ah, bueno, así hice una combinación medio rara, pero...
Pero funciona, con eso lo tenemos. Adelante, Salvador.
Ok. Bueno, habló de la bendición nuestro hermano Alfredo, que se bendecir y que hay que aprender a bendecir como el Padre nos bendice. Y así es, somos niños y aprendemos por imitación. Y esa es una de las razones por la cual Jesucristo vino a vivir entre nosotros. Y nos vino a enseñar. Y nos vino a dar ejemplo. Dice, hay un párrafo que nos dice, mi piedad no distinguió a nadie, ese de 48-42. Yo era el Padre que venía a salvar a todos mis hijos de sus dolores. Jesús, el doctor. Era todo bálsamo y no era necesario que tocara el cuerpo del enfermo para devolverle la salud. A veces para dar a las multitudes una prueba de lo que puede la fe, dejaba que algún enfermo se acercase hasta mí y tocase mi túnica para dejarlo sano. Como decía un hermano hace años, Jesucristo no vino a apantallar ni a presumir ni a caracterizarse como Dios. Se minimizó, se limitó entre nosotros, vino a vivir como hombres entre la humanidad y a enseñar con su palabra y su ejemplo, vino a servir. ¿Y qué nos enseñó? Nos enseñó lo que un poquito de amor con un poquito de fe del tamaño del grano de mostaza puede lograr. Y con ello nos ejemplificó cuatro potestades. Potestad sobre las enfermedades, potestad sobre los elementos, potestad sobre los espíritus turbados. Y realmente todos sus milagros, llamados entre comillas, se dejan en esas tres potestades. Pero hay una más importante, la potestad para guiar a las multitudes, sanando su espíritu. Dicen los hermanos en la enseñanza 10, párrafo 11, Dios no dejó su solio para venir a curar las enfermedades corporales del hombre. No vino a curar la lepra, a darle vista al ciego, a darle movimiento al paralítico, ni a darle habla al mudo. Esa no era la finalidad por la que el verbo tomó carne. Pero lo hizo para ser creído. Y entonces, incluso el mismo maestro, Jesucristo, le dio a sus discípulos el poder y la autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Está en Lucas 9:1. Y luego nos dice en el 3:39-40, id a vuestros hermanos como Jesús en el segundo tiempo, llevando antes que mi palabra el bálsamo. ¿Y cuál es el bálsamo, discípulos? ¿Acaso el agua de los manantiales bendecida y transformada en medicina para los enfermos? No, pueblo. Ese bálsamo de que os hablo está en vuestro corazón. Ahí lo he depositado como esencia preciosa y solo el amor puede abrirlo para que brote como un torrente. Cuando queráis derramarlo sobre algún enfermo, no serán vuestras manos las que unjan, sino el espíritu inundado de amor, de caridad y de consuelo. Y ahí donde vosotros dirijáis vuestro pensamiento, se obrará el prodigio. Sin embargo, en Juan 9:1 nos dice, Jesús curó a un ciego de nacimiento untando lodo en sus ojos. Obviamente fue una prueba de fe de este hombre, porque no solamente le untó lodo en sus ojos, se lo dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego no dudó, fue y se lavó en el estanque de Siloé. ¿Qué tal si hubiese pensado, ay, este cochino cómo me está untando mi brebre en los ojos, ni que fuera a ver así? No dudó, tuvo fe y se fue. En Marcos 8:22-25, escupió en los ojos de otro ciego y le puso las manos. Y en fin, en varias partes del Tercer Testamento nos da varios párrafos nos dice que utilicemos las manos. Dice en el 122:22, dice, llevad en vuestras manos mi bálsamo de amor para que curéis al enfermo. En 140:79 dice, de vuestras manos brotará el bálsamo de salud y de consuelo capaz de levantar a los muertos. En 206:21 dice, por eso he depositado en vuestras manos el bálsamo del corazón. Y hay otros así. Pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el bálsamo realmente? Nos lo está diciendo. Está en el amor, está en el sentimiento, está en lo que dice Alfredo, en la bendición. En la bendición que nosotros entreguemos. Y muchos dicen, no, no hay que poner las manos, tiene que ser espiritual. Bueno, en mi caso, yo imito a Jesús. Y sí, yo pongo las manos. Claro, cuando crezca, porque hay una parte en donde nos dice que Jesús les dijo a los discípulos, yo lo que hago, ustedes lo harán, y mejor aún porque yo regreso al Padre. Y uno dice, muchos dicen, ¿cómo voy a imitar a Jesús? ¿Cómo voy a hacer lo que hace Jesús? Bueno, recordemos que Él vino a minimizarse, a vivir entre nosotros y a darnos ejemplo de lo que un poco de amor y un poco de fe puede lograr. Pero se supone, y él lo está esperando, el Padre está esperando que sigamos creciendo, que sigamos desarrollando, y ese poquito de amor va a crecer. Y en ese crecimiento de amor también se nos van a despertar más dones. Y vamos a mejorar en nuestra percepción divina, en ese fluido divino que nosotros tenemos, porque Dios está en cada uno de nosotros, y Él está esperando que lo manifestemos a través de nosotros hacia nuestros hermanos. Entonces, de esa manera, seguimos viendo y obviamente en todo esto tiene que ver la fe. Mucho tiene que ver incluso la fe en el enfermo. En Mateo 9:14 nos da el ejemplo de el papá de un niño lunático que fue con los discípulos para que sanaran a su niño y no se lo sanaron. Entonces va con Jesús y había una multitud y le dicen, oye maestro, tus discípulos no pueden sanar a mi hijo, pues tú sánalo, ¿no? Yo pienso, yo digo, ¿verdad? Vio al niño y luego volteó a ver al papá y le pregunta, ¿crees que lo puede sanar? Y el padre dice, el papá dice, sí creo, pero ayúdame a tener más fe. El padre estaba dudando todavía. Hay un caso muy interesante, el caso de Alfeo, papá de Judas, Santiago, que eran discípulos del maestro, y eran primos de Jesús, porque Alfeo era hermano de José, el padre adoptivo de Jesús. Nada más que José estaba muy enfermo igualmente, pero pues la manera de ver su enfermedad era con paciencia, con caridad, con humildad, con amor. Pero Alfeo protestaba, blasfemaba, gritaba, rechazaba a Jesús, que porque nada más estaba trayendo a sus hijos para arriba y para abajo, exponiéndolos a la justicia romana, a la justicia de los judíos, y le decía, déjalos en paz, estás aquí levantando polvo por todas partes. Y entonces María, la esposa de Alfeo, le dice, oye, Jesús, estás haciendo muchos milagros por todas partes, ayúdate, tío, porque, ¿cómo no? Y entonces Jesús le dice, no puedo porque no cree. Y Alfeo también le dijo, ayúdame. Y le dijo, cuando tú estés dispuesto a aceptar esta dádiva de amor hacia tus hijos y hacia ti mismo, entonces sí podré. Y hay muchos otros ejemplos, no sé si me dé tiempo, el ciego Bartimeo, se me hace un ejemplo increíble de fe, en donde lo ponían en una esquina y le ponían una capa, y la costumbre en aquel entonces era que la gente al ver la capa en esa persona que pedía ayuda era porque necesitaba la ayuda verdaderamente, y la ayudaran. Entonces oyó un tumulto que se acercaba y preguntó, ¿qué pasa? No, pues va a pasar por aquí Jesús de Nazaret. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y luego la gente lo regañaba, deja de gritar, no estés molestando. Y entonces, ¿qué voy a dejar de molestar? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces se acerca, sí, yo ahorita termino. Se acerca y le dice Jesús, obviamente no lo veía por el tumulto, pero sabía que él lo estaba llamando, le dice, tráigame ese hombre aquí. Cuando le dicen, oye, pues qué suerte tienes, el maestro te está llamando. Cuando dijo, te vamos a llevar con él, tira la capa. Señal suprema de que... Sí, gracias. Señal suprema de que él estaba seguro que en ese momento iba a sanar. Y sanó. Bueno, cedo el micrófono. Gracias.
Ahora toca el turno a Alfredo. Adelante, Alfredo.
Bien. Estamos hablando hace un momento acerca de bendecir. Entonces, si es que es cierto lo que dice Salvador, bueno, claramente lo dice la enseñanza también, de que debemos entonces de bendecir, pero ¿qué es bendecir? ¿Y cómo vamos a bendecir? ¿Se podrá entregar el bálsamo con las manos o no? Claramente hay partes en enseñanzas que parecen decir que no, pero en la realidad también dicen que se puede transmitir el bálsamo a través de las manos, de la mirada, de la palabra. ¿Pero cómo se transmite el bálsamo? Miren, el bálsamo primero se recibe en el espíritu. El bálsamo no se recibe en el cuerpo primero, porque entonces no sería curación espiritual la que estuviéramos ejerciendo. El bálsamo se recibe en el espíritu. El espíritu lo deposita en el corazón humano, las sensaciones, el bálsamo es depositado en el corazón humano y con la mente humana se transmite ese bálsamo a través del canal, por decirlo de alguna manera, a través del canal que le parezca más adecuado, a veces a través de la mirada, a través de la palabra, a través de las manos, a través de la distancia, etc. Entonces lo importante es que la persona cuando esté, que quiera disponerse a hacer oración por un enfermo, necesita primero elevar su espíritu. Elevar su espíritu quiere decir alejarse de todo lo material, alejar sus pensamientos y sus sentimientos de cosas materiales. Una vez que el espíritu esté elevado y sienta en su corazón ese bálsamo, entonces lo puede transmitir con la mente a través de la distancia, como ya decía, o a través de las manos, que también es posible. Pero para sentir ese bálsamo es necesario amar. Una persona que no ama no puede sentir el bálsamo. Pero luego, ¿qué es amar? Parece sencillo. En la realidad no nos damos cuenta que en muchas ocasiones aplicamos un amor humano. Déjeme le digo que nosotros podemos amar de diferente manera y existen básicamente dos formas de amar. Puedo decirse tres, pero le llaman también a veces amor a la atracción sexual. Eso no es amor, es pura atracción sexual. Yo digo que son dos formas de amar, el amor espiritual y el amor humano. El amor espiritual es sentido por el espíritu y también lo puede sentir la materia cuando el espíritu lo transmite a la materia. Fíjese cómo aquí nos da un ejemplo de una distinción de lo que es el amor humano y lo que es el amor espiritual. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es muy importante porque si usted quiere hacer oración para sanar a una persona, en realidad tiene que sentir amor espiritual. Pero si siente amor espiritual solamente por algunos, por los de su familia, por sus amigos, entonces ese ya dejó de ser amor espiritual y se convirtió en amor humano. Porque si tenemos preferidos, entonces eso es amor humano. Si nuestros parientes son los que se llevan todo nuestro corazón, entonces eso es amor humano. Y con amor humano, créame, no va a poder sanar al enfermo. Yo en una ocasión tuve un sueño y una mujer muy llena de luz se me acercaba. Me dijo, dime, ¿qué quieres que te regale? Y te lo regalaré. Así como cuando se plantea en aquellas leyendas, el personaje que le dice, dame, te doy tres deseos. Este era uno, y era una mujer que emanaba luz. Yo le dije, quiero que cuando haga oración por alguien, sane la persona. Y me miró y me dijo, eso no lo puedo lograr yo, eso no se lo puedo entregar yo. Y me quedé pensando por mucho tiempo, ¿por qué era eso? Porque si bien la mujer tenía irradiada luz, sin embargo, no me podía dar ese deseo, hacer que ese deseo se volviera realidad. Después de mucho tiempo de estar pensando, me llegó un pensamiento a la mente que decía: la mujer representa el amor humano. Y el amor humano puede ser entonces muy bello, puede irradiar una cierta cantidad de luz, pero es incapaz, por ser insuficiente, de sanar a los enfermos. El don de curación requiere de la práctica del amor espiritual. Y el amor espiritual está claramente definido en estos párrafos de la Biblia. Sería para quien quisiera leer, son los últimos versículos de Mateo 5. Otra vez: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es la definición del amor humano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Solamente el amor espiritual puede lograr eso. Solamente nuestro Padre hace eso. Y si nosotros llegamos a hacer eso también con todos, entonces ya estaremos facultados para orar y bendecir con amor espiritual, y entonces estaremos más cerca de lograr que todos los casos se sanen luego de que nosotros oremos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Hacer bien a los que os aborrecen. Y esto lo tenemos que hacer siempre, para que siempre esté en nosotros esa capacidad, porque si nada más lo hacemos por un instante, entonces también tampoco será suficiente. La madre por sus hijos, los hijos por sus padres, por sus hermanos. Entre amigos existe una muy buena conexión, una muy buena voluntad. Y si queremos con esa voluntad y con esa conexión de amor sanar al enfermo y luego ir a otros a sanarlos o a pensar si los sabemos de sanar, no vamos a poderlo hacer porque no será suficiente. Sin embargo, si en nuestra vida buscamos tener en nosotros en nuestra vida, no nada más por un momento, y buscamos sentir amor aún por aquellos quienes están, por ejemplo, que pensamos que están causando muchas desgracias, entonces estaremos asemejándonos en eso a nuestro Padre. Y entonces será esa calidad de amor la que en verdad venga a ayudar a sanar también a las materias, a los cuerpos, a los espíritus, porque no nada más fuimos enviados como médicos de la materia, sino médicos del espíritu también. Dice: ama a tu enemigo, haz bien al que te aborrece, ora por quien te ultraja y te persigue. Entonces, en esa forma, nuestra bendición llegará y nuestra bendición sanará. Entonces estaremos haciendo la labor como la hace nuestro Padre. No nada más una labor, digamos, de imitación externa, sino de una imitación verdadera, espiritual, elevada. Bueno, también en la enseñanza, cuando hablábamos acerca de bendecir, dice: aprender a bendecir con el espíritu, con el pensamiento, con el corazón. Es decir, el espíritu se manifiesta, nuestro propio espíritu se manifiesta en dos centros principales. Uno es la mente, aquí definida como el pensamiento. Otro es el corazón. Decía hace un momento, con la parte del corazón se recibe el bálsamo, con la parte de la mente se esclarecen las ideas, se entrega el bálsamo, por ejemplo, a través de la verdad que se entrega, a través del consejo que se da, etc. O simplemente a través de dirigir con ese mismo pensamiento el bálsamo. Cuando entonces, o sea, si queremos ayudar a sanar a una persona, tenemos que empezar a practicar el amor espiritual. Y entonces sí, luego, ya sentados en algún lugar haciendo oración, yo no recomiendo que se duerma uno, que se acueste uno porque luego se duerme. No es necesario hincarse, estar parados es posible. Me parece que cada quien lo podrá hacer como guste, nada más, ¿no? Pero al final, se tiene que elevar el espíritu, practicar el amor espiritual, y entonces sí, sentir, llegar al punto de sentir el bálsamo en el corazón. Si no siente el bálsamo en el corazón, entonces realmente no va a entregar el bálsamo. Es como decía de los caminantes de Emaús, aquellos que iban escuchando al maestro sin darse cuenta que era él, y después dijeron, ¿qué acaso no sentíamos nuestro corazón que ardía cuando nos explicaba el maestro esas palabras? Porque hasta después se dieron cuenta quién había sido, quién les había hablado. Así entonces se debe de sentir el corazón. El corazón se debe sentir hinchido, se debe de sentir ardiente, ardiendo, en un sentido. Y entonces sí, ahí tenemos el bálsamo para entregarlo a través de las muchas formas en las que se pueda entregar. Esa es mi participación por el momento.
Bien, no tiene el micrófono. Continuamos con Norma.
Sí, ya puedo decir cómo entregar de una forma más espiritual el bálsamo. Y cuando uno ya está, ahora sí que cuando ya estás preparado de una forma más espiritual, dice el padre, que verdaderamente muchas veces no es ni necesario acercarse al enfermo. Hay casos en el que nosotros le vamos a hacer una oración porque es necesaria la oración. Y sí, hay casos en que se les pone la mano, pero habrá casos que no sea, que sea necesario la palabra, porque la palabra, el conocimiento que adquiera esa persona también va a ser luz y le va a quitar muchas tinieblas que trae, le va a quitar muchas confusiones. Entonces, no siempre vamos a hacer uso de la oración, vamos a hacer uso de la palabra. Y habrá otros casos en que tú veas a una persona y no tengas acceso a ella. Ves al enfermo y lo ves de lejos y te conduelen de esa persona. Te duele su condición. ¿Cuántas veces no vamos manejando y vemos a una persona en los semáforos? Vemos a una persona cargando, arrastrando una cobija, sucio, harapiento. Y nosotros sabemos que ahí hay un ser que está siendo atacado, está siendo influenciado por seres, y muchas veces no es un solo ser, son muchos seres. Entonces, en esos casos, ya nuestra oración no va a ser me voy a poner enfrente de él. No, ya va a ser una oración que vamos a nosotros a hacer a la distancia. Y muchas veces no vamos a tener acceso a esa persona, pero el hecho de que nosotros sintamos la necesidad de hacer oración por ese hermano va a hacer que salga de nosotros un bálsamo y que salga un fluido y vaya a ese enfermo. Si nosotros estar en contacto con él, y es porque, como hemos dicho en otras ocasiones, en el espíritu no hay distancia, en el espíritu, ahora sí que el espíritu no, no tiene necesidad de trasladarse, el espíritu se manifiesta a través, se manifiesta en nosotros para llegar al enfermo. Entonces, en esos casos es cuando nosotros vamos a poder entregar sin que haya una materia, sin que haya unas manos, sin que ahora sí que va a ser nuestro corazón, va a ser un pensamiento elevado que brote de nuestro espíritu y va a ir al enfermo. Hay un caso, y curiosamente, nosotros no sabemos, y lo dice el padre de las enseñanzas, nosotros no sabemos, pero muchas veces se obró un milagro en esa persona, se obró un milagro, a lo mejor no se curó, pero se le quitaron pesos que traía de seres que lo estaban molestando, y no sabemos hasta dónde fue posible que esa persona o ese ser recibiera el bálsamo que nosotros le enviamos. Entonces, y es curioso porque muchas veces nosotros pensamos que es el Padre y nosotros somos los recipientes y ya. Pero recordemos que no, hay seres que siempre nos acompañan, hay seres que están siempre a nuestro alrededor y son seres que también nos ayudan. Ahora sí que la labor no la hacemos nosotros solos. La labor la llevan a cabo seres espirituales que el Padre tiene designados y que también, ahora sí que somos un equipo, simplemente que nosotros no nos damos cuenta que hay seres que también tienen esa labor junto con nosotros. Les voy a platicar una situación que se dio. No voy a decir sus nombres, pero les voy a platicar una situación. Había una persona que tenía un problema bastante difícil, y me lo platicó, y yo, me ganó el celo, me ganó, ahora sí, la preocupación por esa persona, y por lo que le estaban haciendo, entonces, me la pasé un buen tiempo con esa persona, platicando, ya no de eso, sino de otras cosas, pero yo en mi cabeza estaba hablando cosas que yo sabía que estaban pasando con esta persona y que le estaban haciendo. Y mientras yo platicaba con ella de otras cosas, yo no dejaba de pensar en lo que esa persona me había dicho. Yo me fui a mi casa y como un día después me habló esa persona y me dice, oye, Norma, dice, yo soñé que tú llegabas a la casa de esa persona que me estaba haciendo daño, que era el encarnado, y que llegabas, dice, te sentabas, pero no venías sola, tú venías acompañada de varias personas y se sentaron, pero tú eras la que hablabas. Entonces, dice que yo empecé a hablar con esa persona, yo a esa persona la conozco. Y esa persona, cuando yo le empecé a hablar, bastante fuerte. O sea, yo le dije lo que yo pensaba y le dije más o menos así, que no fueron esas palabras, fueron más fuertes. Yo le dije que lo que estaba haciendo con esta persona era una porquería. Fueron palabras más fuertes. Era una porquería. Y que dejara de hacerlo porque estaba mal lo que estaba haciendo. Pero yo le hablé muy fuerte. A mí hasta me sorprendió lo que esta persona me dijo, que yo le dije a la persona que le estaba haciendo daño, porque de mí no saldrían palabras así tan fuertes. Pero en ese sentido yo, como que se reflejó lo que yo estaba sintiendo. Y esa persona, como me conoce, yo la conozco, la persona que estaba haciendo daño, Dice esta persona que se sorprendió mucho de que yo le hablara así. Dice, y luego dice la persona a la que yo le traté de ayudar en ese sueño, dice, después yo me veía, y me veía que yo iba al baño, y yo veía que se me caía de mi mano unas cadenitas que tenía como unos especie de adornitos que eran calaveras. Y yo sabía, dice, como que esa cadenita me la había regalado esa persona que me estaba haciendo daño, y esa cadenita se iba a ir al resumidero, y el resumidero, yo no hice nada por detener esa cadenita, o sea que, y en ese instante yo lo que entendí es que esta persona se había despojado de lo que, se estaba despojando de lo que esta persona le había hecho. Entonces yo les platico esto porque muchas veces no vamos a tener a la persona, no vamos a tener acceso a esas personas que están haciendo mal, pero sí vamos a obrar. Por eso les digo, ya cuando es un caso en el que ya se tiene que entregar lo espiritual, ya no van a ser necesarias las manos, ya no van a ser necesarios estar al frente de las personas. Entonces, ese fue un caso y a mí se me hizo muy interesante, porque ahí vi que cuando el espíritu quiere obrar, va a obrar siempre que sienta uno la necesidad de obrar y que quiera obrar uno. Y claro, les voy a decir otra cosa. Todo eso que uno hace muchas veces tiene una repercusión en nosotros, porque los seres que ellos mandan a hacer el daño, muchas veces se vienen contra nosotros. Y uno tiene que estar fortalecida para enfrentar esos combates, porque va a haber luchas y uno tiene que enfrentarlas y uno tiene que estar bien puesto. Y de la manera en que uno va a estar bien puesto es preparándose, no dejar de velar, no dejar de orar, no dejar de estudiar, porque eso a uno lo va a fortalecer. Bueno, es todo, adelante.
Sí, gracias. Ahora continúa turno para Salvador. Elegante Salvador.
Gracias. Bueno, en el párrafo 275-42 dice, cuando enseñéis a orar es porque vais a poder probar la verdad, la fuerza y la eficacia de orar espiritualmente. Vais a sanar al enfermo con la oración. En otras palabras, quiero enseñar, estoy dispuesto a enseñar, tengo que probarlo. Me tienen que ver sanar a los enfermos. Ahora, es muy importante entender que cuando uno hace oración por un enfermo, él seguramente estará pasando por un proceso de restitución. No va a sanar a la primera, pero lo importante es que sane su espíritu, que tenga fortaleza, que tenga fe, que tenga aceptación, tolerancia, paciencia, humildad en esa prueba por la cual está pasando, de la cual debe de aprender una lección. Decía el Divino Maestro en Juan 14:13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y luego, entonces estamos topándonos con una situación de fe. Hay un párrafo, no lo pude encontrar, que nos dice, ¿cómo quiero yo ayudar a otro a sanar si yo mismo estoy enfermo? Por tanto, yo mismo debo estar sano. Y en una cátedra nos dice, ¿cómo es posible que te llegues a enfermar si fluye divinidad a través de ti? Entonces, prácticamente es nuestra decisión estar sanos. Y en esa decisión está la fe está el don de curación, nos la tenemos que creer. ¿Qué es cuestión de fe? Tenemos que creérnosla. Dice en los 134:54, hay del que pierda la fe. La fe es el faro que alumbra el porvenir. La fe es la fuerza que produce aquello que nombráis milagros. ¿Qué sería de vuestra vida si no tuvieseis fe en mi ley? Yo os doy la vida, mas os digo, avivad la luz de la fe en vuestro Dios. Fe en vosotros mismos. Fe en la vida y en lo creado. No dudéis de mi caridad en vuestras vicisitudes. Mi amor es más fuerte que vuestras pruebas. Oídme más con el espíritu que con vuestros oídos. Y la situación está en que, en cierta forma, debemos olvidarnos de nosotros para entregarnos a los demás. O sea, se está hablando de esta oración espiritual, en donde muchas veces estamos pide y pide. Decía un hermano que parecemos a veces hasta pericos. Y luego volvemos a pedir, y ya no sabemos ni qué pedir, entonces repetimos. Pero esas palabras que mencionamos, aunque no las imaginemos, ¿son las que fluyen hasta la divinidad? Por supuesto que no, porque son materiales, aunque las imaginemos. ¿Qué es lo que fluye? El sentimiento. El sentimiento que nosotros tenemos. Decimos, ok, hay que desarrollar nuestro don de curación, pero al desarrollar nuestro don de curación tenemos que dejar que fluya el sentimiento, que fluya nuestra energía, que fluya nuestra fe, que fluya nuestra entrega real. Que no nos estemos reservando a nosotros. Yo debo preguntarme, ¿qué tan espiritual es mi oración? Porque si pienso que debo estar orando, porque así lo dice la enseñanza, y estoy repitiendo y verbalizando y todo eso, pues eso no sirve, eso es solo rutina, solo porque entendí que lo debo de cumplir. Porque donde quiera me dice, velar y orar. Pero eso no funciona si yo no fluyo mi sentimiento, como decía hace rato, creo. Debo de hacer que sentirlo totalmente, que no, ni siquiera imaginar palabras, ni siquiera mencionar palabras. Estar frente a mi hermano y sentir que fluyo hacia él. Sentir la caridad hacia él. Y es una práctica, hay una parte donde nos dice el Divino Maestro que quiere ver cuándo vamos a cumplir con su voluntad de hacer nuestras prácticas espirituales. Decía Tacho, nuestro guía que nos introdujo en la enseñanza de la espiritualidad acá en Juárez, nos decía precisamente que dejáramos fluir, que nos entregásemos de lleno, que no nos detuviésemos en nosotros mismos. Y en cierta ocasión él mismo me dijo, porque yo estaba según esto haciendo ayuno, porque no estaba entendiendo el tema del ayuno, le digo, ¿qué tienes? Pues nada, Tacho. Y, pero, ¿yo te veo mal? Y entonces digo, pues no, estoy ayunando. Me dice, no, tu obligación es cuidar tu cuerpo porque tienes trabajo que cumplir. Tienes que cuidar tu cuerpo. Entonces, tenemos que aprender a equilibrar. Tenemos que saber que fluya ese sentimiento de nosotros mismos, esa caridad, ese amor, esa paciencia, humildad. Esas virtudes que el Padre nos ha dejado para que las entreguemos a nuestro hermano. El Padre lo que busca es que hagamos una gran confraternidad, que nos unifiquemos entre todos. Y claro, en este tiempo pues está costando mucho trabajo lograrlo, pero va a suceder. Va a suceder porque es un trabajo constante que estamos desarrollando. Dice, viene a mi memoria un párrafo, el 1651, que dice, es cierto que en la vida es menester saldar toda deuda ante el Padre, pero el pago, la ofrenda o el tributo que a él deis, en realidad no es para él, sino para quien se lo ofrezca. ¿Qué estoy entendiendo con esto? Dice, el pago, la ofrenda o el tributo que a él deis, en realidad no es para él, sino para mí, que yo se lo ofrezco. O sea, quiere decir, me está dando a entender que yo lo tengo todo. Si yo le digo, Padre mío, ayuda a mi hermano, es como si yo me dijera, oye, Salvador, ayuda a tu hermano. Tú tienes la capacidad, ponla en práctica, desarróllala, haz el esfuerzo. Es un hábito que tenemos que desarrollar en nosotros mismos. Cualquier cosa que yo ofrezca hacia el Señor es como si yo me lo estuviese repitiendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios está en mí. Y Dios está esperando manifestarse a través de mí hacia mis hermanos. No quiere quedarse aquí nada más. Amar a Dios es no solamente descubrirlo en mí mismo, sino descubrirlo en mis hermanos. Amo a mi hermano, estoy amando a Dios. Entonces, ¿y cómo puedo amar a mi hermano? Sirviéndolo. Porque así nos lo enseñó Jesucristo. Vino a servir. Nos enseñó a servir. Dijo, a los apóstoles dijo, cualquiera de ustedes que quiera estar en el reino de los cielos tiene que ser siervo de todos estos. Porque por ahí le estaba Juan y yo no recuerdo quién. Y otro apóstol dice, no, yo me puedo sentar a tu diestra y el otro a la izquierda o algo así. Y dice, el que quiera vivir en el reino de los cielos tiene que ser siervo de todos estos. Estamos aquí para servir. Y en ese servicio está la sanación. Y ese mensaje, como te decía, esta norma, ese mensaje que mandamos a nuestros hermanos, ese mensaje espiritual que mandamos a nuestros hermanos es porque estamos sirviendo, porque estamos ayudando, porque estamos practicando, porque se convierte en un hábito constante. ¿Para qué? Para que nos esté fluyendo cada vez más y más. Es como si nosotros fuésemos un gran contenedor de agua de 3000 metros cúbicos. El flujo divino que nos está llenando ese flujo, y nosotros abrimos la llavecita por acá para abajo para que empiece a fluir. No, tenemos que poner muchísimas llaves y dejar que fluya cada vez más y más. Dejar que todo lo que nos llega salga de nosotros. Es como descubrirnos a nosotros mismos y reconocernos a nosotros mismos, porque nosotros mismos todavía no nos conocemos. Todavía no sabemos lo que somos capaces de hacer, de entregar. ¿Por qué? Porque probablemente todavía no hacemos el esfuerzo de practicarlo porque dudamos de nosotros mismos, porque no nos la creemos. Pero tenemos una capacidad enorme, porque somos hijos de Dios y porque Dios nos ama. Y en una de esas está justamente el don de sanación, el don de la entrega. Bueno,
Gracias.
Con gusto, aprovecho igualmente.
Ahora toca el turno a Alfredo. Adelante, Alfredo.
Gracias, Rafael. Bueno, primero quiero empezar esta participación haciendo una afirmación que va a chocar. Y con, por eso lo hago, ¿verdad? Primero provocar un choque para que luego después se vea a qué es lo que me refiero. La humanidad, podríamos decir que ni siquiera aún los espiritualistas han sabido o hemos sabido orar. A pesar de que el maestro nos vino a enseñar en el segundo tiempo aquellas grandes y profundas palabras acerca de la oración, se puede decir que no sabemos orar. A lo mejor muy poco hemos hecho eso. En la oración, ya lo decía de la primera participación, muchas veces nos dedicamos nada más a pedir. Y conté que pedir es orar, y de cualquier manera no es la forma madura de expresar nuestra oración. Muchas veces nosotros hemos dicho, y yo he oído que se repite y es cierto, que la mejor manera de orar es a través de nuestras prácticas, a través de nuestro ejemplo. Esa es la mejor manera de orar. Sin embargo, siempre nos referimos a la oración a aquellos momentos en los que en recogimiento nos ponemos a pedir. Decía que pedir, incluye ser bueno también, no es una forma madura de orar. Y lo curioso del caso es de que no me estoy basando nada más en mis ideas, obviamente que mis ideas en este caso brotaron de unos párrafos que enseguida les leo. Dice, estos mundos del pensamiento y del espíritu se encuentran vírgenes, ya que no habéis querido llegar a él, hasta ellos, porque no habéis sabido orar. Me voy un poquito más atrás. ¿Por qué aprisionar a vuestro pensamiento dentro del orbe terrestre? Cuando él tiene un mundo de luz más allá de lo material, ¿por qué sujetar al espíritu a la vida humana si él tiene un espacio infinito más allá de vuestra mirada y de vuestra mente? Y aquí está hablando entonces del pensamiento que no debe estar sujeto a cosas limitadas. Nuestro pensamiento tiene una capacidad mucho, muy grande cuando es guiado por el espíritu. Y esto es lo que dice. Estos mundos del pensamiento y del espíritu se encuentran vírgenes, ya que no habéis querido llegar hasta ellos, porque no habéis sabido orar. ¿Cuáles son estos mundos del pensamiento y del espíritu? Dice que se encuentran vírgenes porque no hemos visitado esos planos, los planos del pensamiento y del espíritu. Y no los hemos visitado porque nuestro pensamiento divaga mucho y porque nuestro pensamiento no está, digamos, ordenado o armonizado con el pensamiento espiritual. Existe lo que es el pensamiento humano, y de este párrafo se deriva, y existe lo que es el pensamiento espiritual cuando haya una armonía entre el pensamiento humano y el pensamiento espiritual. Entonces podremos hacer muchas más mejores cosas. No estoy diciendo que no hayamos hecho o que no se hayan hecho buenas cosas, sí, pero si de forma limitada hemos hecho, es decir, con herramientas limitadas hemos hecho buenas cosas, cuando las herramientas que se usan son superiores, siempre podemos hacer mejores cosas. Por eso dice también enseguida, esta es la enseñanza 288, el párrafo 16 en adelante, el pensamiento y el espíritu, unidos para orar, crean en el hombre una fuerza superior a toda fuerza humana. El espíritu, cuando ha logrado armonizar con la mente, para alcanzar la verdadera oración. O sea, nótese que en dos partes se nos dice que pues no hemos sabido orar. Luego acá se dice que podemos alcanzar la verdadera oración. ¿Cómo es la verdadera oración? Ya decía, cuando dejamos la herramienta o la limitante de estar pidiendo para dedicarnos a hacer nosotros lo que el Padre nos está pidiendo que nosotros hagamos. Dice, el espíritu, cuando ha logrado armonizar con la mente para alcanzar la verdadera oración, se convierte en un soldado invisible, el cual, apartándose momentáneamente de lo que a su ser toca, se traslada a otros sitios, se liberta de la influencia de la materia y se entrega a su lucha de hacer el bien, de conjurar males y peligros, de llevar un destello de luz, una gota de bálsamo o un hábito de paz a los necesitados. Es decir que parte de la hacer oración por un enfermo, parte de la manera de entregar el bálsamo tendrá que ser en el uso correcto de nuestras capacidades. Se decía anteriormente que hay una parte que dice aprender a bendecir con el espíritu, con el pensamiento, con el corazón. Entonces, decía el Espíritu, entonces se manifiesta depositando el bálsamo en el corazón, y ese mismo Espíritu quiere guiar a nuestra mente humana para ver de qué manera habremos de depositar ese bálsamo en las múltiples formas. Pero si nuestro pensamiento está siempre anclado a lo material, entonces no vamos a poder entregar ese bálsamo, lo haremos limitadamente. Igual, si nuestro corazón no sabe percibir las sensaciones espirituales, es decir, las sensaciones elevadas del amor espiritual, tampoco vamos a poderlo entregar. Se requiere entonces que nuestro corazón y que nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestro corazón estén en armonía con el Espíritu. ¿Otra vez? Se requiere que nuestro corazón y nuestra mente estén en armonía con el Espíritu. Cualquier desarmonía entonces nos limita nuestra labor. Si el amor es humano, es limitado. Si nuestra mente es humana, es limitada. Debe haber armonía entre nuestra materia y nuestro espíritu. Por eso dice, el espíritu cuando ha logrado armonizar con la mente para alcanzar la verdadera oración, se convierte en un soldado invisible, etcétera, etcétera. Y esta es la parte, pues, que también se hace muy importante cuando hacemos oración por un enfermo. Debemos de enfocarnos en el trayecto de nuestra vida. Debe de haber una armonía y debemos de buscar una armonía entre la mente humana y la mente espiritual, entre el corazón humano y los sentimientos espirituales. Esa armonía es la que nos puede facultar para ayudar a que se recobre la salud tanto nuestra como la de el semejante que está en necesidad. Y como decía Salvador al principio, todos estos elementos nos van a ayudar para que las personas reciban también la enseñanza, porque le hablaremos al Espíritu, buscaremos sanar su materia y a través de eso habrá de reconocer la persona que hay algo más que buscará entonces, porque recibió un beneficio espiritual que ya estaba esperando. Las personas necesitan de este bálsamo espiritual que, como dice en otra parte, llega primero al Espíritu. Una vez que el Espíritu se siente saciado, no habrá de conformarse con los ceremoniales, los ritos, las formas materiales de la doctrina que se le ha entregado humanamente, sino que buscará siempre aquella esencia que podemos nosotros entregar. Si es que en verdad hay armonía entre nuestra parte material y nuestra parte humana. ¿Se me acabó el tiempo, Rafael? Bien. Está ahí.
¿Cuánto tengo yo, Rafa? Ok. Quiero mencionar un caso, el caso de Nana, y quiero mencionarlo para resaltar algo que nosotros no debemos hacer con el don de curación. A Nana era un hombre leproso. Y fue enviado al pueblo de Israel para que fuese sanada. Eliseo, cuando él llega, Eliseo no sale, no lo recibe. Eliseo desde adentro se da cuenta que llega a ser sanado y le manda un mensajero y le da el recado y le dice que se lave 7 veces en el Jordán y su carne se va a restaurar. Entonces, aquí va lo que yo digo que nosotros nunca debemos hacer. Naamán pensó, porque se molestó, Naamán era un hombre importante, se molestó, y él pensó y dijo, he aquí yo decía para mí, saldrá él Luego, y entrando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, nada más pensó que este Eliseo se iba a poner con los brazos implorándole a Dios, que es lo que hacen muchas de las religiones. O sea, hacen como que si fuera un circo, y lo digo un circo porque lo que quieren ellos es que la gente los vea, y finalmente muchas de esas religiones hacen eso porque hay un trasfondo de eso, que es un negocio. Muchas de esas religiones no es que sea gratis la sanación, es lo que quiero decir. Esas religiones muchas veces quitan a sus feligreses dinero, y no lo quitan sanándolo, sino para estar en esa religión tienes que dar un diezmo. Y muchas de esas religiones también piden dinero. Yo he sabido de eso. Entonces, cuando nosotros ya estemos suficientemente preparados, no va a ser necesario, así como le hizo Eliseo, con solo él pedirlo y quererlo, Naamán iba a ser sanado. Entonces resulta que Naamán lo se enoja, se indigna, pero es mandado, es convencido por sus criados, y finalmente va y se lava en el río y se cura. Pero entonces Naamán viene y le ofrece unas dádivas, bienes que él traía por la curación que él recibió. Pero también Naamán le dice a Eliseo, de hoy en adelante solo a Dios, a tu Dios, yo serviré y honraré. Algo así le dice esas palabras, en el sentido de que sí le sirvió, aunque él de pronto renegó. Sí, ahora sí que él sí recibió una transformación. Pero cuando este Naamán le quiere entregar esos bienes, Eliseo dice no. Él lo rechaza. Como ahora sí, como un buen siervo de nuestro padre, él rechaza esas dádivas que se le quieren dar. Pero entonces viene un sirviente de Eliseo y corre hacia Naamán y le dice, que le dice, mi señor le envía a decir, aquí que vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, dos mancebos de los hijos de los profetas, ruego que les des un talento de plata y sendas mulas de vestidos. O sea, el sirviente hizo lo que no se debería de hacer. Entonces, Eliseo sabiéndolo, ahora sí que porque Eliseo tenía sus facultades espirituales muy desarrolladas, Eliseo le pregunta a este sirviente y le dice, ¿de dónde vienes, Geisi? Y le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte, le dice el sirviente, y le dice, por haber tomado esos bienes, la lepra de Naamán se te pasará a ti. Entonces, para mí esto es una enseñanza de que los dones espirituales no están a la venta. Los dones espirituales los entregó el Padre para que nos sirviéramos de ellos, para servir a la humanidad. Ahora sí que no podemos sacar provecho de los dones. Entonces, porque entonces, no que se nos vaya a quedar la lepra, yo no lo sé, vamos a enfermar seguramente que sí, pero vamos a morir espiritualmente. Y todo lo que habíamos logrado, ahora sí que toda esa lucha espiritual que tuvimos para recobrar nuestra salud, tanto material como espiritual, va a perderse y vamos a morir y vamos a separarnos, vamos a ser separados de la labor. No porque el Padre lo quiera, es porque nosotros solitos nos separamos al haber quebrantado sus mandatos del Padre y haber rendido esa, ahora sí que haber rendido algo que se nos dio por gracia. Dos minutos. Como ya estuvimos hablando de estos dones, hemos nosotros hablado de que estos dones son para entregarlo a la humanidad. Dice que en estos tiempos, yo dice los postres, estos tiempos, pero son estos tiempos donde se desarrollarán enfermedades extrañas, enfermedades desconocidas aún para la ciencia humana. Y ahí no, es en donde nosotros vamos a entrar, vamos a enseñar a nuestros hermanos, porque no nada más, no siempre vamos a estar haciendo oración para ellos, sino que les vamos a enseñar a cómo ellos se van a proteger, cómo van a sanar, tanto espiritual como materialmente. Entonces, ahí viene la labor de nosotros, de ayudarlos a que ellos mismos generen su propio bálsamo, y cuando ya la humanidad esté preparada, ya no va a haber necesidad de tantas medicinas materiales, ya las enfermedades espirituales y materiales se van a... No va a haber esas enfermedades. Las personas encarnadas y los seres desencarnados también van a sufrir una transformación, pero esa transformación va a llevarse a cabo por la transformación que ellos tengan, por el cambio que ellos tengan, y ese cambio va a ser gracias a que nosotros vamos a cumplir, hacer la labor que desde un principio se nos fue mandado que hiciéramos. Y esa labor no va a ser fácil, va a ser una tarea muy ardua, va a haber mucho dolor en los enviados, va a haber mucho escarnio, pero finalmente, y lo dice el Padre, que eso se cumplirá. Va a haber una transformación en la humanidad, y yo pienso que yo digo, si el Padre lo dice, es porque va a pasar, pero para eso nosotros como espiritualistas tenemos que ser valientes y tenemos que enfrentar todo lo que venga. Ahora sí que el Padre dispone a qué pruebas nos va a someter y en qué situaciones nos vamos a encontrar, y siempre vamos a confiar en que las cosas que necesitemos nos las va a dar él. Bueno, es todo. Que esté adelante.
Bien. Entonces ahora, con esto se completa la presentación de los tres ponentes. Y a continuación ahora tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, vamos a pedir brevedad, poniéndole como límite de 3 minutos, entre 2 y 3 minutos, para que presenten sus preguntas. Y los ponentes, según la pregunta, le darán alguna contestación. Entonces aquí en la lista que estoy leyendo hay dos que han sido levantados las manos. Juan Urona, adelante. Le pedimos de edad, por favor.
Intentaré ser breve. Bueno, mi participación al respecto es una participación, no es una pregunta, es una participación. Por decir, se dice que el bálsamo en nuestras manos está. Pero si lo interpretamos materialmente, creemos que nuestra mano es física. Y no, en nuestras manos está el manejo del don de sanidad. No en nuestras manos materiales, sino que nosotros tenemos que esforzarnos por lograr ser mejores ante nuestro Padre para que el prodigio de transmitir la salud que viene de nuestro Padre y pasa por nosotros llega a nuestro hermano. Esa es una de las cosas. La otra cosa, Naamán le dicen que se fuera a meter sumergirse siete veces en el río Jordán, y a nosotros se nos dice, sumérgete en el río de agua cristalina y pura que lleva a vida eterna, que es las Escrituras. Así que en este momento nosotros tenemos que sumergirnos cuantas veces sea necesario en el torrente de aguas cristalinas que falta para vida eterna, que es la palabra del Padre. O sea, todo está en Dios y Él lo derramará a través de sus verdaderos siervos, ya que Él conoce la magnitud del amor espiritual que se produce en nuestro corazón o que hemos alcanzado a manifestar en nuestro diario vivir, ¿eh? No hablando, sino haciendo y actuando como Él nos invita, sujetos a su voluntad. También se dijo que éramos como un contenedor donde se guardaba la afluencia de las virtudes de nuestro Padre. Nosotros no podemos contener el poder de nuestro Padre, ni siquiera la mínima cantidad que nos envía en cada momento, porque no resistiríamos, porque es demasiado intenso el amor de nuestro Padre y aún la cantidad que nos envía. Y yo pienso que Él nos dice que debemos ser como fuentes de aguas cristalinas que permitan fluir eso que nos está enviando y se derrame a nuestro alrededor, bendiciendo a nuestros hermanos. Entonces no somos un contenedor, debemos convertirnos en una fuente, y esa fuente no nos convertimos en nuestro antojo, es de acuerdo a cuando nosotros desarrollamos las capacidades de transmitir lo que el Padre está derramando sobre nosotros. También que los espíritus que se llama turbación, enturbación, su turbación aumenta cuando ve la que nosotros no nos esforzamos mucho a lograr superar nuestras debilidades, y a veces esos entramos nosotros en nuestras debilidades y esos seres espirituales que acercan a nosotros para intentar persuadirnos a que nos liberemos de esas debilidades que a ellos los traen todavía agarrando, pero ellos no vienen a molestarnos en ningún momento, ellos se hacen manifiestos para estimularnos a nosotros a cambiar de la maldad a la bondad y cada día sea más fuerte en nosotros. Porque mientras no hagamos eso, no podemos estarnos cantando de espiritualismo. Sí, ok. ¿Se acabó el tiempo?
Sí.
Ok.
Bien. ¿Algún comentario de los ponentes? Adelante.
Sí, yo tengo un comentario sobre la primera parte que mencionaba Juan. Mencionaba algo así como que está en nuestras manos, haciendo una referencia de que está dentro de nuestras capacidades. En la realidad, hay algunas partes que se han interpretado así. Por ejemplo, en una parte que dice, no serán vuestras manos las que unjan, sino el Espíritu inundado de amor. Eso quiere decir que el bálsamo llega al Espíritu, y que aún fuere a través de como fuere, es decir, si transmitimos el bálsamo a través de las manos, no son las manos, es el Espíritu, las manos es el medio. Es como decir, si transmitimos el bálsamo a través de la voz, no es la voz, no está en la voz el bálsamo, está en el Espíritu, se entrega a través de la voz. Si lo entregamos a través de una mirada, el bálsamo no está en la mirada, el bálsamo está, se entrega a través de la mirada. En ese mismo sentido, cuando dicen no serán vuestras manos las que juntan, sino el Espíritu inundado de amor, no es porque esté en las manos, que es lo que dicen otras partes. Seguir entregando ese bálsamo que no está en vuestras manos. Claro que no está en las manos, está en el Espíritu, se puede entregar a través de las manos. Y para confirmar esto que señalo, hay otras partes, por ejemplo, que dice que Jesús sanaba a un espíritu, dice lo mismo con la luz de su palabra, que sanaba a un leproso tocándole o permitiéndole que se le tocase. O sea, Jesús hizo aquello, no eran las manos, era la transmisión de su espíritu a través de las manos. Dice también, quisiera que vuestro corazón estuviese lleno de alegría para que la desbordéis en el triste. que de vuestras manos brotara el bálsamo que llevara la, que llevará la salud a todos los enfermos. Quisiera el Padre que lo hizo en enseñanza al tercer tiempo, quiere decir que en el Espíritu se puede transmitir por muchos medios, entre ellos también las manos. Dice, sabréis hablar conmigo para después transmitir mi lección a vuestros hermanos, con palabras que serán de paz, sabiduría y fraternidad. De vuestras manos brotará el bálsamo de salud y de consuelo capaz de levantar los muertos. Y hay otros ejemplos. Lo que sí es importante, y esto hay que tener mucho cuidado de los errores que yo he visto que se cometen con el uso de las manos, es de que la persona quiere tocar toda la parte del cuerpo, las partes del cuerpo, y se dan espectáculos bochornosos, completamente vergonzosos, en donde las personas, por ejemplo, un varón se pone a tocar a una mujer y a tocarle por todos lados. Eso es absolutamente inaceptable. Baste con que la persona le ponga las manos en la cabeza y se acabó, porque lo demás lo puede hacer con la mente, con el espíritu, como lo habíamos leído. En ocasiones puede ser útil tocar a un enfermo para ayudarle en su concentración. Yo, por ejemplo, si era una persona así como que muy fuera de, digamos, anda batallando para tener un pensamiento, le pongo las manos en la cabeza y trato de ayudarle para que se concentre, para que tenga una mejor disposición. También hay otras razones, pero ya todo lo demás, si está enfermo del abdomen y alguna parte, claramente todo lo demás se puede hacer con la mente, todo lo demás. Ahora, en muchas ocasiones es suficiente con que nos sentemos frente a la persona para hacer oración por ella. Pero bueno, ese es mi comentario. No sé si alguien más tenga en Salvador y Norma un comentario.
Salvador, Norma, no, no sé. Bien, siguiente. Adelante.
¿Me oye?
Adelante.
Bueno, lamentando lo que se acaba de explicar ahorita, Tachin se explicaba que las manos, sobre todo muchos de los enfermos, es porque tienen influencias espirituales. Entonces, al poner las manos es como una caricia hacia ellos. Pero que ellos, ¿por qué? Porque están muy materializados todavía. Pero en ese proceso refinando nuestra relación con el enfermo, hasta que finalmente el enfermo empieza a hacer su propio trabajo. Mucho tiene que ver el hecho de la actitud del enfermo, cuánta es su fe, porque yo recuerdo que había personas que estaban, que tenían un resentimiento muy grande y estaban enfermas, y se les decía, hermano, tiene usted que perdonar a la persona con la cual tiene usted un pendiente. Y muchas veces decían, yo no lo voy a perdonar porque no se merece mi perdón. Y obviamente esa persona continuaba enferma. O si sanaba, volvía a enfermar, incluso de otra manera. Pero por otra parte, es obvio que no somos contenedores, es un ejemplo nada más. Dios está en cada uno de nosotros, con todo su poder, con todo su amor. Y lo que estamos buscando nosotros es, y lo que Él espera también es manifestarlo a través de nosotros mismos hacia nuestros hermanos. Pero es tanto lo que nos puede dar, que nosotros apenas empezamos a percibir poquito a poco eso que puede darnos para entregarlos a los demás. Entonces, lo que debemos aprender es aprender a fluir ese amor, esa entrega de Dios hacia sus hijos, por amor hacia sus hijos. Bueno, ese es mi comentario.
Sí, gracias, Salvador. Ahora toca el turno sobre una pregunta a Lorena Pelayo. Adelante.
Bueno, antes que nada, aquí Guadalajara, buenos días, no sé para ustedes. Gracias por invitarme. He estado escuchando, no llegué desde el principio, pero bueno, creo que todos los dones, incluido el de sanación, tienen la base en el espíritu para que sean de una forma pura y que no vaya contaminada con lo material. En ese orden de ideas, yo les voy a hacer un comentario y luego una pregunta con todo respeto. He estado participando por ahí en unos grupos de Facebook sin quererlo. Pues ahora sí quedarme un buen revuelo, porque yo les preguntaba si ya existían templos trinitarios que trabajaran en comunicación de espíritu a espíritu, sin mediunidad. Yo me refería a que, pues, si ya había recintos que recibieran, pues ahora sí que el mensaje de luz, pero sin necesidad de facultades en trance. ¿Por qué? Porque ello ya es posible. ¿Sí? Yo empecé a ir a unos recintos aquí en Guadalajara, y bueno, todos reciben en trance. Yo no. Yo recibo solo en éxtasis, y pues es muy diferente. Entonces yo preguntaba si ya existía ese tipo de recintos, obviamente armé un revuelo que para qué les cuento, ¿verdad? Muchos decían que bueno, que para poder estar recibiendo así, pues tendría que de estar de espíritu a espíritu, pues estar nada más en espíritu, estar desencarnado, ¿verdad? Y cosas y comentarios bastante fuera de lugar, digo, no lo comprendieron. Y con todo respeto, aquí en este grupo, que imagino que pues bueno, es un poco más amplio y con un criterio ya mucho más espiritual. Si ustedes sí saben de ese tipo, que existe algún tipo de recinto, porque dicen que no es posible que en un recinto se pueda trabajar con esa comunicación, que la comunicación de espíritu a espíritu, pues se da única y exclusivamente, pues entre uno, en oración y todo. Pero la verdad es que sí se puede trabajar en recintos, ¿sí? Porque falta todavía, una cosa es el cultivo a nosotros mismos, que es donde daríamos la comunicación interna y superpersonalísima, solo de uno, con el espíritu de uno y el espíritu de Dios, del Creador de la Luz. Pero aún en los recintos nos falta, o sea, los recintos todavía que estén trabajando para ayuda del pueblo, ¿sí? Porque recuerden que la espiritualidad, pues no somos nada más nosotros. También es a quién vamos a apoyar, a quién vamos a ayudar. Esto de la espiritualidad se trata de apoyarnos, y en la medida que nos apoyemos, que nos ayudemos desde el crecimiento. Se los digo por experiencia. Yo soy una persona que recibo en éxtasis y desde muy pequeña se me ha dado esa fase, ¿no?, de la comunicación de espíritu a espíritu. Por eso es que yo hacía esa pregunta de si existían ya ese tipo de recintos que trabajasen así. Así es que, con todo respeto, sí, y espero haberle dado a entender, pues también se las comparto a ustedes esa misma pregunta. Si ya existen recintos donde ya se trabaje, sobre todo en cátedras, sin necesidad de facultades, es decir, recibiendo.
Sí, pues como comentario de parte mía.
Solo necesito a ti. Gracias.
Sí. Ajá. Y gracias por poner su pregunta, pero quería mencionar. Ya ve el tema que estamos llevando, estamos pensando en preguntas pues acerca de lo que presentaron los tres ponentes. Entonces, sí podemos, quizá alguien de la audiencia pueda tener alguna información, pero por cuanto a esta sesión de preguntas y respuestas, queremos enfocarnos en el tema que se está dando. Entonces, obviamente su pregunta ya fue escuchada por todos, entonces si alguien por ahí tiene esa información, quizá se la puedan hacer llegar. A ver, adelante.
Ok, definitivamente que el tema era amplio y de alguna manera la comunicación de espíritu a espíritu está entrelazada con los dones, con todos los dones. Es decir, en este caso el don de curación espiritual también tiene que ver con la comunicación de espíritu a espíritu, porque es el espíritu el que recibe el bálsamo. Y para que el espíritu reciba el bálsamo, necesariamente lo recibe de Dios. Y si lo recibe de Dios, tendrá que haber entonces una comunicación espiritual entre nuestro espíritu y el espíritu divino. La pregunta es un, digamos, en la pregunta se implica algo que está un tanto fuera de la realidad, porque nosotros no estamos constituidos en recintos. Los recintos son propios de las personas que creen que todavía el Padre se manifiesta a través del entendimiento del hombre. Nosotros no estamos entonces en recintos, sin embargo, todos practicamos, en una forma o en otra, la comunicación de espíritu a espíritu. Y digo en una forma o en otra porque cada quien podrá tener una concepción o un nivel. Desde el momento en que una persona está, se plantea hablar con el pensamiento de nuestro Padre, con nobles sentimientos, sin necesidad de imágenes, ni ritos, ni de vestimentas especiales, ni de palabras materiales, sino con un corazón puro y limpio, con una intención elevada, en favor de una propia comunicación, en favor de otros, de otras personas o seres, y existe una comunicación de espíritu a espíritu, que puede ser más elevada, es decir, la comunicación de espíritu a espíritu tiene muchos diferentes niveles, cada quien en el nivel que se encuentra, así lo practica. Y en el caso, y repito lo que Rafael decía, el tema es otro, y es muy interesante, muy importante, si gusta. De hecho, estamos nosotros analizando los domingos ese tema, el tema de la comunicación de espíritu a espíritu a través de este mismo canal. Los domingos a las 10:30, las 11:30 de la Ciudad de México, y que son las 12:30, ¿no? Más bien la 1:30 de la Ciudad de México, 12:30 de Ciudad Juárez. La invitamos, si gusta, ahí podríamos analizar más, a lo mejor, sus inquietudes, y continuar con este tema más en específico, porque ahorita es el tema de el don de curación espiritual. No sé si entre Rafael, perdón, entre Salvador y Norma quieran hacer algún comentario sobre lo que se dijo.
No, mejor que comentar
las preguntas. Salvador, ¿algún comentario? No, ya no puede comentar.
Okay. A continuación tenemos pregunta o comentario de Oscar Jaques. Me dice si me equivoqué en el nombre. Adelante.
Gracias, Rafael. Buenas tardes a todos. Sí, ¿se escucha?
Sí, sí, se escucha.
Ok, gracias. ¿Por qué la enfermedad? ¿Cuál es el origen? El Padre no lo aclara, el origen es el pecado, el origen de la enfermedad. ¿Y por qué el pecado? Por la lucha en nuestra voluntad contra la voluntad del Padre. Aquí está el origen. Si sabemos el origen, pues ya sabemos cómo curarlo, ¿verdad? ¿Con qué? Con las siete virtudes. De una manera u otra, todos estamos enfermos. ¿Y cómo potencializar esos dones? Potencializando las siete virtudes, ¿verdad? Practicándolas. ¿Y cuál es el origen de las siete virtudes? Todas nacen del amor. Aquí ya tenemos otra herramienta, la más fundamental, el amor. ¿Y ese amor cómo lo podemos expresar? Con la otra herramienta fundamental, la oración. ¿Y cuál es la herramienta fundamental de la oración? La bendición, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces siento que practicamos mucho la oración, sobre todo para pedir. Dicen que la oración hay que saber pedir, saber esperar y saber recibir. ¿Y qué puedo pedir si el Padre todo me lo ha dado? Todo nos lo ha dado, todo. Ahorita se dijo los dones de inteligencia, fortaleza, su guía. ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos pedir? Bueno, ahí hay que pedir por nuestros enemigos, por los que están en guerra, ¿Por qué en las sanaciones, cuando hay un enfermo y son nuestros parientes, la mayoría nos preocupamos mucho? Y hacemos oración siempre pidiendo su sanación. Siempre pedimos que se sanen o que se salven corporalmente de la muerte. Y como no sabemos pedir, muchas veces dice el Padre que como no sabes hablar conmigo, pero un simple quejido de tu espíritu me dice muchas cosas. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a un enfermo? Porque no es lo mismo orar desde mi casa. Porque si es una oración verdadera, sentida, en donde me estoy poniendo en los zapatos de aquellos por los que estoy pidiendo, y que tampoco es lo mismo el que lo vive realmente al que trata de ponerse en sus zapatos. Y me está doliendo esa oración. Estoy sufriendo porque me estoy poniendo en los zapatos de aquella persona. Estoy conviviendo su dolor. Obviamente que va menguando su dolor. ¿Por qué? Porque ya parte de su dolor ya lo hice mío. Ahí estoy entregando un paso. Si yo estoy presente, voy, acudo al pie del enfermo. Y si le doy un masaje, que hasta ahorita a mí, si alguien me lo llega relajante, pues qué sabroso, materialmente hablando. Y que de alguna manera tenemos que llegar a eso, dice el Padre. Cuando entreguéis mi obra, fíjate en las necesidades de aquella persona, tanto materiales como espirituales. Pero recuerden que yo primero me despido doctor. La mayoría a Jesús no visitaban, eran los enfermos. En esa unción material iba el bálsamo espiritual, va el bálsamo espiritual, porque a él le habla el espíritu, no a la carne. Cuando uno va y hace un masajito a un
enfermo, por favor.
Sí, pero permíteme, para irme más concreto, pues. El arrepentimiento, ahorita que decía Salvador sobre que mucho tiene que ver en la sanación, la predisposición del enfermo. Si hay arrepentimiento en él, si hay reflexión, padre, si sano, voy a ser mejor persona, aunque muchas veces lo hemos hecho y nos han sanado y cumplimos esos pasos, ¿verdad? Pero hay más misericordia que justicia en Dios. De alguna manera, nosotros nosotros tenemos que practicar lo que hizo Jesús y nuestro Padre nos dice, en este tiempo, hijos, yo solamente os apoyo, guío y consuelo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hermanos. Apoyarlos, guiarlos y consolarlos. Gracias, hay mucho que comentar sobre la sanación, pero el tiempo es breve. Muchas gracias.
Gracias. A ver, adelante, un comentario de Alfredo aquí, de los ponentes.
Bien, sí se escucha bien, ¿verdad? Es más importante lo que dice Oscar, y lo que pasa es de que yo mencioné del espectáculo bochornoso que ofrecían algunos cuando estaban haciendo oración y pretendían ungir propiamente, por ejemplo, un varón a una mujer. Digamos, se ve muy impropio y es muy impropio. Pero vamos a decir que existen personas que necesitan de un masaje. Darle un masaje a una persona que lo necesita, estamos hablando de otra cosa. Es decir, está necesitando de una forma de terapia física. Y si lo necesita y si se está de acuerdo, entonces se puede dar sin problema, sobre todo a aquellas personas que tienen esa experiencia o esa formación. Y los que no tienen esa experiencia y esa formación, entonces, pues también hay que tener cuidado de expresarles que no se está tratando de querer entregar el bálsamo, aunque aún cuando se haga, como dijo Oscar. Es decir, que mientras que la persona a lo mejor A mi madre, por ejemplo, me decía, hijo, ¿sabes que me duele por aquí, por allá, más un masaje, mira que las piernas, esto y lo otro, y si no, ¿cómo no? Y mientras yo le estaba dando masaje, yo estaba haciendo oración por ella. Pero yo no me estaba refiriendo a eso, lo que me estoy refiriendo es lo propio que es, que un varón, sobre todo un varón, inclusive también una mujer, cuando te dice, vamos a hacer oración, voy a pedir a Dios que se ponga a darle un masaje por todo el cuerpo a otra persona. Eso no es una forma de entregar el bálsamo. Si se va a entregar el bálsamo, entréguese de forma adecuada, de forma correcta. Ahora, si la persona necesita, entonces dígasele, posiblemente necesites un masaje, pero tenga cuidado también con eso, porque a lo mejor no lo necesita. A lo mejor quien quisiera dar el masaje sería... No estoy diciendo esto de Oscar en absoluto, es que yo lo he visto y verá que en verdad es muy, muy triste lo que sucede. Personas que le tocan el seno a una mujer, que porque está enferma de ahí, o que porque le dio algo de ahí, eso es completamente impropio. Que le soban las piernas, porque no, así no es, no se necesita. Eso es absolutamente contrario. Ahora decía por ahí alguien, es que siempre que se toca el enfermo es porque se tiene mala intención, algo así decía. Entonces, bueno, yo diría, no siempre, porque también eso sucedió que, digamos, Jesús tocó a los enfermos, podríamos decir que en él había mala intención, o si los apóstoles tocaron a los enfermos también tenían mala intención, o si la enseñanza dice que brotarán de las manos del enfermo el bálsamo o algo así, de que sanarán a los enfermos con solo tocarlos, quiere decir que había mala intención, no sería posible. Esos son mis comentarios.
Yo quiero decir
algo. Rafael.
Y luego Salvador.
Ok.
La semana pasada apenas. Estuvo muy enferma mi mamá, o sea, le tuvieron que hacer dos operaciones. La segunda fue de urgencias porque ya no sabían los doctores que tenían, la abrieron toda para buscarle. Entonces quedó toda tatareada de su estómago, o sea, era pues una operación bastante fuerte. Entonces yo me quedé en la noche a cuidarla. Y yo percibí ahí que había algo, o sea, que era un ser. Pero entonces yo sabía, yo quise tocarla, no podía porque estaba muy adolorida y no podía dormir. Pero yo me di cuenta que no podía dormir por esa presencia que había ahí. Entonces yo lo que le dije, y sí le pregunté, le dije, ¿te puedo tocar tu pie? Y me dijo con la cabeza que sí. Yo le toqué el pie para hacerle oración. Nada más el pie, y no se lo toqué mucho, nada más medio lo toqué. Cuando estaba haciendo oración yo sentí una energía muy fea que subía hacia mi brazo, y pues yo estaba haciendo oración, mi madre cuando ya después de que hice oración ella se quedó bien dormida. Entonces, y lo digo esto porque muchos seres, la mayoría de los seres diría, atacan a las personas en sus enfermedades materiales, y les provocan más dolor que deben de sentir, y les provocan muchas sensaciones que no deben de sentir, pero los seres les provocan esas sensaciones. Entonces, por ejemplo, yo pensando en lo adolorido que estaba ella, pensando en la incomodidad, yo no quise tocarla, simplemente le agarré uno de sus pies y digo, no se lo agarré completamente, medio se lo toqué y empecé a hacer rastros y yo sentí la energía negativa que salía de ella. Entonces, y esa energía era la que el ser le estaba, ahora sí que le estaba provocando a ella. Entonces, tenemos que saber percibir o saber intuir cuándo realmente tocar o cuándo no, no es necesario. Yo siento, yo podría haber dicho, le está haciendo sentir en su cuerpo eso, yo voy a tocar su cuerpo y no, no es necesario. Nosotros tenemos que saber intuir qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo para ayudar a nuestros hermanos. Bueno, es todo eso que yo quería decir.
Adelante, Salvador.
Gracias. Bueno, tocando el punto de las enfermedades, por cierto, me acuerdo de un caso que tuvo Tacho acá en Ciudad Juárez. Una señora tenía cáncer en la mama y fue con Tacho. Y entonces Tacho le puso la mano de la señora en su pecho y encima le puso él su mano. Y entonces la señora le quitó, o sea, le tomó la mano a él y ella misma se la puso en el pecho. Y encima de la mano de Tacho le puso ella su mano, o sea, fue al revés. Pero hay que entender la entereza que tenía Tacho ya en el nivel que se estaba manejando. O sea, hay que ver también las circunstancias y todo eso, ¿no? La confianza.
¿Es todo, Salvador? Parece que cerraste el micrófono.
Ah, perdón. No sé en dónde me quedé. Bueno, ya expliqué el caso de Tacho de acá de Juárez, ¿no? Que la señora le puso, le quitó la mano, se quitó su propia mano y tomó la mano de Tacho y se la puso en el pecho y encima de la mano de Tacho puso ella su mano, ¿no? En otras palabras, fue la confianza y obviamente confiando en la entereza de Tacho. Pero también hablando del origen de la enfermedad, es cierto lo que dice Oscar, por cierto, ¿verdad? Porque pues es la falta de cumplir con la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la razón por la cual no cumplimos con la voluntad de Dios? En el mundo hay mucha ignorancia en lo espiritual, incluso rechazo a lo espiritual. Y cuando no hay ignorancia, hay falta de comprensión. Se podrá entender. Poder yo repetir la Biblia de memoria, poder repetir yo el libro de la vida verdadera y las cátedras de memoria, pero si no comprendo, de nada me sirve. En otras palabras, tengo que estar, ¿cómo se llama?, dispuesto a conocer y después de conocerlo, a practicarlo para, pues obviamente para conocer la razón de las enfermedades y todo eso, la razón espiritual. Ahora bien, hay un párrafo que dice, es cierto que os he dicho que ninguno de vosotros se perderá, pero toda deuda le deberá quedar saldada y toda falta borrada del libro de la vida. A vosotros toca elegir la manera de llegar a mí. El libre albedrío aún es vuestro. O sea, con esto nos están a entender que es probable que muchas de las enfermedades, aunque no haya ignorancia, aunque haya absoluta comprensión, puede llegar por restitución. Como el ejemplo de José, el padre adoptivo de Jesús, que enfermó, ¿sí?, llevando una vida pues ejemplar, de todos modos enfermó, pero fue una enfermedad para ejemplo de la humanidad, porque llevó su enfermedad con humildad, con caridad, con paciencia, con resignación, aceptando la voluntad de Dios. Luego, en cuanto a esa ignorancia o a esa incomprensión, pues ya lo había mencionado. ¿Cuántas personas saben que hacer coraje les hace daño y continúan haciendo coraje de todos modos? Es hasta ilógico, pero así sucede. Cedo micrófono.
Gracias. En la lista sigue ahora Guillermo Cruz. Adelante, Guillermo.
Gracias, Rafa. Buenas tardes a todos. Para comentar lo siguiente, me llama la atención lo que aquí en el chat ponen algo. A mí personalmente me llama la atención y es motivo de mi intervención. Posiblemente ya vieron, disculpen por leerlo otra vez para los que no lo vieron. Las lecciones que se aprenden en la práctica de la sanación van puliendo los errores. Quien más se practica la caridad, más perfecta es la sanación. Yo entiendo con esto, con esto hablando, de una evolución en la forma en que nosotros debemos de practicar la oración. Perdón, la curación. Sabemos que la curación es, como se habló, el origen de la humanidad. Es que nos hemos alejado del Padre. El mal está en el espíritu. Por lo tanto, haber una curación espiritual. Cuando nosotros, por la falta de evolución, hemos o se ha tenido que utilizar las manos de una manera u otra, no ha sido mal, no ha estado mal, pero ese no ha estado mal, el Padre no lo puede permitir toda la vida. Por ejemplo, se dice los seres de luz, ningún signo exterior indicará que vosotros estás espiritualmente ungiendo al enfermo. Y ese ningún implica absolutamente nada, nada de poner las manos ni en los pies, ni en las rodillas, ni en el esófago, ni en el corazón, ni en la cabeza. Que lo hemos hecho, que habrá funcionado, porque la caridad del Padre es muy grande. Pero esa caridad no nos permite estar limitados, ni poner las manos en la cabeza, ni poner manos en ningún lado, porque entonces, ¿dónde están los consejos de luz? Entonces, ningún signo exterior indicará que estamos haciendo nada. En otro párrafo dice, ya es tiempo, desde aquel siglo, ya es tiempo de que las curaciones espirituales tiendan a la simplicidad. Para no leer todo el párrafo completo, dice, para que practicando una forma más espiritual y así evites la crítica. Si nosotros, quienes sea, argumentamos que es que es la necesidad de nuestros hermanos, estamos más haciendo caso a cumplir una necesidad en la ignorancia, dicho sea con respeto, y la falta de usar a nuestros hermanos para darles gusto, pues no. Si no quieren que se les integre la forma de curación como el Padre lo quiere, no podemos ni debemos hacerlo. Si nosotros, si no sabes que tú quieres que te toque las manos, que te toque una parte del cuerpo, va a cubrir tu necesidad, ya es un acto exterior. Es muy diferente a que si tenemos oportunidad de visitar a un enfermo y le damos una palmadita en el hombro, eso es totalmente diferente. Pero poner las manos con la intención de curar, las manos, por más benditas que sean nosotros, no se vaya a dar una curación si hay una restitución espiritual. Y como tal, enfermedad espiritual debe curarse con nuestro espíritu, con nuestra preparación espiritual. Así es lo que he entendido. Gracias.
¿Algún comentario de los ponentes?
¿Puedo?
Adelante, Salvador.
Gracias. Bueno, ciertamente tiene razón Memo. Pero como yo soy principiante, yo sigo el ejemplo que dejó Jesús. Como nos dice en el 48-42, Jesús, el doctor, era todo bálsamo y no era necesario que tocara el cuerpo del enfermo para devolverle la salud. Sin embargo, hay en los ejemplos de sanidad que dejó en el Evangelio, a uno le untó lodo en los ojos, A otro le escupió en los ojos. Fue y tocó al leproso. Entonces, como yo soy principiante, bueno, voy a practicar como me lo enseñó Jesús. Y en la medida que evolucione, iré perfeccionando. Claro, con la delicadeza que nos explica este Alfredo, ¿verdad? Porque, pues así tiene que ser. Bueno, cedo el micrófono.
¿De los ponentes algún otro? ¿Alfredo?
Me tengo. Déjenme nada más. Lo que pasa es que busqué lo que nos decía, la parte que nos decía este Guillermo. Saludos, Guillermo. ¿En qué sentido lo decía? Y yo puedo diferir entonces a través del análisis de lo que leyó Guillermo en su contexto. Dice, por ejemplo, párrafo 30 de la explicación 42, que es en donde... El 31 es en donde Guillermo se basó, donde viene la frase. Dice, sabéis que muchas veces no habéis podido extender vuestra mano para auxiliar a un enfermo. En muchos casos, no habéis podido abrir vuestros labios para depositar la palabra de consuelo o de luz en el necesitado. Pues entonces, al menos, dejad que cuando aquellos penetren entre vosotros, puedan participar de esa influencia divina con que el Señor os ha saturado. Ningún signo exterior indicará que vosotros estáis espiritualmente volviendo al enfermo o que estáis en comunicación con el Padre. Vuestro trabajo será muchas veces invisible al ojo humano, pero estaréis siempre conscientes y con plena confianza en las potencias que Dios ha depositado en cada uno de vosotros, poniéndolas en práctica y desarrollo. Bueno, a mí me parece, digamos, una vez puesto en su contexto las palabras que se indicaron, me parece obvio que no está diciendo ningún signo exterior debe jamás indicar que estás haciendo oración por un enfermo. Así no dice. Lo que está diciendo es ningún signo exterior, en el caso que estamos describiendo, ningún signo exterior indicará que estáis espiritualmente unciendo al enfermo. ¿Por qué digo esto? Porque el párrafo anterior así lo declara. Dice, sabréis que muchas veces no habéis podido extender vuestras manos para ungir a un enfermo. Ahí está diciendo, en muchas ocasiones tú no lo vas a poder hacer, de poner la mano para ungir al enfermo. No está diciendo, nunca jamás debes de poner... extender tu mano para ungir a un enfermo, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, en muchas ocasiones tú no vas a poder hacerlo, por lo tanto, tú puedes entregar el bálsamo completamente espiritualmente sin que ningún signo exterior indicase que lo estás haciendo. Eso es lo que está diciendo. Para confirmarlo, más adelante dice, que en muchos casos no habéis podido abrir vuestros labios para depositar la palabra de consuelo o de luz en el necesitado. Y se fija aquí, lo que está diciendo es de que va a haber también casos en que nuestra palabra no pueda llegar al necesitado para depositar una palabra de consuelo, por ejemplo. Si el primer párrafo que dice que no habéis podido extender la mano para ungir a un necesitado, estuviera diciendo que nunca jamás debemos de poner la mano sobre un necesitado, entonces también necesariamente tendría que estar diciendo lo mismo acerca de hablar con un semejante para depositar palabra de consuelo. O sea, las dos cosas estarían. Porque también lo mismo sería en esta otra parte donde dice ningún signo exterior indicaría que vosotros estáis espiritualmente ungiendo a un enfermo, también sería ningún signo exterior, ni siquiera la palabra, podrá indicar que tú estás ungiendo con la palabra. Pero si está diciendo de que con la palabra, o sea, quien esté dispuesto a decir que ni con la palabra debemos de ungir a un enfermo, pues entonces para él podrá entender de que tampoco con la mano, si eso es lo que se interpreta. Pero no se puede escoger nada más una parte y dejar la otra. Porque entonces estaría en conflicto, porque cuando dice ningún signo exterior indicará, pues entonces tampoco lo veo. Porque si lo veo, a lo mejor a través de la gente, una vez que lo estoy viendo y sentado, a lo mejor lo están viendo con la mirada. Porque hay muchas formas de decir al enfermo. En este caso puede ser con la palabra, con la mirada, o con la mano. No es por estar más atrasados o menos evolucionados, no. Es porque claramente en otras partes también se menciona el hecho. Y algo, voy a leer algo de donde, digamos, algo que no había leído. Los hombres ciegos de aquel tiempo, ciegos del espíritu, derramaron la sangre del maestro y clavaron las manos que sanaban tocando. Yo le voy a decir que...
Y dejó que metiera...
Sí, o sea, claramente en otras partes dice que sanarán al enfermo tan solo tocándoles. Dice, por ejemplo, dice párrafo 6 de la 252. A este grado de elevación quiero que lleguéis, pueblo amado, porque entonces cada obra vuestra será un testimonio de mi verdad, de vuestra palabra, de vuestra oración y aún de vuestras manos. Brotará el bálsamo divino, que será gozo y liberación de los enfermos del cuerpo y del espíritu. De vuestra palabra surgirá la luz que lleva la fe a los espíritus, y vuestra oración será el medio por el cual se transporte el espíritu sembrando a su parte el bien. Es decir, al igual que en este párrafo, habrá ocasiones en las que no se pueda ungir al enfermo ni con la palabra, ni con la mano, ni de ninguna manera, sino que tendrá que ser exclusivamente en forma espiritual, en la que no se vea ningún signo exterior que se esté realizando aquella forma de ungir. Pero esto, digamos que tomándose separadamente este párrafo, ningún signo exterior indicará que vosotros estáis espiritualmente ungiendo al enfermo, pareciera, y efectivamente sí se puede tomar, de que se está diciendo nunca nada, nunca jamás. Debe de haber ningún signo exterior de que tú estás ungiendo a un enfermo. ¿Y es eso lo que está diciendo? No. Lo que está diciendo es, cuando no se puede hacer lo otro, siempre puedes hacerlo espiritualmente. Es lo que está diciendo. Porque sin ningún signo, podrá haber entonces la palabra también es un signo y aún la mirada. Eso es mi punto de vista, obviamente.
Adelante, Norma.
Ahí, en diferentes personas hay diferente crecimiento. Yo no le puedo decir a un niño de kinder, mira, tienes que contar mentalmente, con 3 más 2, cuánto es. Yo tengo que ponerle algún objeto para que él los vea. No es posible que un niño de kinder pase de la nada a contar mentalmente, a figurárselo en su mente. Él tiene que usar objetos, se le tienen que dar ciertos instrumentos para contar. Ahora sí que no puedo forzar a alguien que es pequeño a hacer algo que uno más grande pueda hacer. Y yo siento que así mismo, en lo espiritual, yo no puedo decir, no toques porque se tiene que hacer así y se tiene que lograr así. Dependiendo de la preparación de la persona, va a ser necesario a lo mejor para la persona tocar a otra persona para hacer oración. Y ya con el tiempo, cuando él aprenda, cuando ya su sensibilidad esté más desarrollada, va a darse cuenta que no va a ser necesario tocar a un enfermo. Entonces, tiene uno que ser, ahora sí que yo no le puedo exigir a alguien. Yo no le puedo exigir a alguien que esté acá cuando yo también empecé acá abajo. O sea, yo empecé, de hecho yo cuando empecé, ni siquiera podía concentrarme para hacer oración. Yo en cuanto hacía, quería hacer oración porque me hacía, empezaba mi cabeza a dar vueltas, parecía que estaba tomada, parecía que estaba mareada, y no fue eso por corto tiempo, fue por mucho tiempo, yo batallé mucho para hacer oración, y tenía pruebas muy duras porque había, yo eso sí, venía muchos seres así como mosquitas, cuando estaba acostada porque no estaba dormida los veía, y poco a poco pude ir desarrollando cierta sensibilidad para percibir a los seres. Porque la fui desarrollando y no fue fácil, porque fue a través de muchos años de pruebas y bastante fuertes. Entonces, llegó el momento en que yo me despojé de ciertos efectos que uno va arrastrando y ciertas cosas que yo hacía. Entonces, de esa manera pude aprender a percibir las cosas espirituales, pude percibir los sentimientos de los seres. Entonces, y lo digo porque no podemos exigir a alguien que esté en Kinder que no haga ciertas cosas que le son necesarias para empezar. No se las podemos prohibir, no podemos decir tienes que empezar desde acá cuando él necesita empezar desde abajo, porque todos empezamos desde abajo. No hay uno que venga aquí y ya esté con todos los conocimientos. Gracias a todos. Adelante, Rafa.
Sí, había visto que Miriam Pan Oja, creo, había levantado la mano, pero luego se descontroló, algo pasó. Quería ver si iba a decir alguna pregunta.
Rafa, tengo un comentario.
Salvador, adelante.
A ver, gracias. Bueno, ciertamente, dice aquí en este párrafo, Dios, en la enseñanza del mundo espiritual, en la enseñanza 10, párrafo 11, Dios no dejó su óleo para venir a curar las enfermedades corporales del hombre. No vino a curar la lepra, a darle vista al ciego, a darle movimiento al paralítico, ni a darle habla al mudo. Esa no era la finalidad por la que el verbo tomó carne. Pero tuvo que curar a los enfermos de la materia para así poder ser creído. Pues el mundo y la humanidad solo creen en el prodigio exterior, en el milagro que impresiona los sentidos, y no en la maravilla espiritual de una enseñanza de amor. Y tampoco en este tercer tiempo, la obra del Señor tiene, como no la tuvo en el segundo, la finalidad de venir a curar la materia. Eso se da por añadidura, como bien lo explicaba el Divino Maestro. Luego, por otra parte, nos dice el Divino Maestro, en la 339-40, y da vuestros hermanos, como Jesús en el segundo tiempo, llevando antes mi palabra el bálsamo. ¿Y cuál es el bálsamo, discípulos? ¿Acaso el agua de los manantiales bendecida y transformada en medicina para los enfermos? No, pueblo. Ese bálsamo de que os hablo está en vuestro corazón. Ahí lo he depositado como esencia preciosa. Y solo el amor puede abrirlo para que brote como un torrente. Cuando queráis derramarlo sobre algún enfermo, no serán vuestras manos las que unjan, sino el espíritu inundado de amor, de caridad y de consuelo, y ahí donde vosotros dirijáis vuestro pensamiento, se obrará el prodigio. Pero vamos, con todo, el Divino Maestro, en su tiempo, y aquí no lo dice en otro párrafo, dice, Jesús era el doctor, era todo bálsamo, y no era necesario que tocara el cuerpo del enfermo para devolverle la salud. A veces, para dar a la multitud una prueba de lo que puede la fe, dejaba que algún enfermo se acercase hasta mí y tocase mi túnica o para dejarlo sano. Y con todo, dice en el 41, los fariseos, quienes en su aversión a Jesús llegaron a pedirle que les mostrara sus manos para ver si en ellas era visible el poder con el que curaba a los enfermos con solo tocarlos. Y hay varios párrafos, como ya había mencionado, donde dice: llevad en vuestras manos mi bálsamo de amor para que curéis al enfermo, le hagáis sentir mi consuelo y recuperar su salud. Luego en el 140-79 dice: de vuestras manos brotará el bálsamo de salud y de consuelo capaz de levantar a sus muertos. Otro dice: por eso deposito en vuestras manos el bálsamo de curación. Pero insiste.
Puede ser breve, por favor.
¿A ver?
De verdad, es que tenemos varios en lista.
Bueno, entonces cedo el micrófono, sale.
Gracias. Había mencionado que Miriam tenía la mano levantada desde hace rato, pero no sé qué pasó.
Sí, se me bajó, Rafael. Sí,
adelante, Miriam. Y luego continúo con la lista que tenemos aquí, varias.
Sí, yo tengo una pregunta que les quiero hacer. Y bueno, les digo, por el tema de la sanación, me vino la pregunta de una restitución. Entonces, mi pregunta es, si yo tengo una restitución, como y es una enfermedad, no sé, si yo vengo en esta vida con una enfermedad, por restitución, viene alguien con el don de curación, el don de sanación, o sea, viene uno de mis hermanos y me sana, ¿interfiere con mi restitución? Esta yo me la contesté sola, pero no sé si está correcta. Yo pienso que no, más bien es como lo que he escuchado en la mesa redonda, que más bien somos nosotros que ya estamos dispuestos a cambiar nuestra restitución por amor y nuestro hermano nos ayuda a sanar en este momento. Pero entonces me viene una segunda pregunta. ¿Cómo es que podemos entender que nosotros ya desarrollamos en nuestro don de sanación y que no fue la restitución que ya se terminó en mi hermano que a lo mejor sané? No sé si fui clara. Gracias.
Sí, su pregunta es clara. A ver qué comentario tiene del feo.
Sí, gracias, Miriam. Es interesante la pregunta, pero para empezar, te digo, ¿cómo vamos a saber qué es la restitución de una persona? O sea, en primer lugar, toda enfermedad es por restitución, no puede haber otra. No puede haber una restitución una enfermedad que no sea por restitución. Entonces, siempre que estamos en relación con un enfermo, estamos en alguna manera buscando acortar su restitución. Claramente dice que nosotros debemos ser cirineos, así como el maestro recibió la ayuda de un cirineo cargando por un momento su cruz. Así nosotros debemos de ayudar a cargar al menos un poco de tiempo el peso de la cruz que están llevando otros. ¿Cómo podríamos saber qué grandes pecados pudo haber cometido una persona? No nos corresponde a nosotros, porque ¿qué vamos a decir? Es que esta persona tuvo grandes pecados, por lo tanto no le voy a ayudar para que se purifique en ellos. Porque precisamente el don de curación dice debe llegar primero al espíritu. Entonces el espíritu habrá de reconocer los errores que haya cometido y habrá de buscar la forma de enmendarlos. Y entonces, como consecuencia, también le vamos a ayudar a la materia a sanar. ¿Cómo saber entonces que este ya hemos desarrollado, por su parte quitó? Pues si lo aprendemos o no lo aprendemos, de todas maneras nos conviene continuar con la palabra del Padre poniéndola en práctica. Y a lo mejor no en todos los casos sea completamente definible, pero la restitución siempre la tenemos, miren, más como decía usted, miren, es necesario cambiar la forma de restituir, porque hay restitución por dolor y hay restitución por amor. Entonces, ¿qué es lo que deseamos nosotros? ¿Nos ponemos a trabajar nada más después de una restitución por dolor? ¿Por qué no mejor no evitamos el dolor y nos ponemos a trabajar desde ya, espiritualmente, para restituir de esa manera las faltas que seguramente todos somos culpables de haber hecho en otros tiempos? Es mi comentario.
Ok. En la lista tengo ahora a César Jiménez.
Tengo comentario.
Ok, Salvador, por favor, brevedad.
Sí, bueno, hay un párrafo, me parece que en la enseñanza 16 que dice, ¿vale?
No.
Ok, dice, muchas veces os haré beber del mismo cáliz de amargura que disteis a vuestros hermanos, porque hay quienes solamente así comprenden el mal que causaron.
y pasando por el mismo trance en que pusieron a su hermano, comprenderán el dolor que hicieron sentir. Ello hará luz en su espíritu y rotará por consiguiente la comprensión, el arrepentimiento y finalmente el cumplimiento a mi ley. Entonces, en toda restitución viene una lección que hay que aprender. Cuando uno se acerca a hacer oración por un enfermo, también hay que dejar un mensaje espiritual, de tal manera que el enfermo comprenda el origen de su, pueda comprender el origen de su enfermedad. Y muchas veces, y creo que no es coincidencia, pero son los resentimientos los que están causando muchas de las enfermedades en la actualidad. Y muchas personas se resisten a perdonar y obviamente van a seguir enfermas hasta que aprendan la lección. Luego dice si no queréis beber el mismo cáliz de amargura o pasar por la prueba, podéis saldar vuestra deuda con arrepentimiento, con buenas obras, haciendo lo que vuestra conciencia os diga que debéis hacer. Así saldaréis una deuda de amor, una vida, la paz, la alegría, el pan que hubiese robado a vuestros hermanos. Entonces, esto se puede, digamos, se puede adelantar, pero atrás de la restitución hay una lección. Y aprendiendo esa lección, ya se superó la restitución y puede superarse incluso la enfermedad. Bueno, cedo el micrófono.
Okay. Ahora, César Jiménez, adelante. Los pido brevedad porque tenemos varios en lista. Adelante.
Gracias. Me gustaría aclarar, se está mencionando que la enfermedad es restitución. Creo que no es así y me parece muy importante tenerlo claro. O sea, pensar que toda enfermedad es consecuencia de alguna falta nos puede conducir a una mala interpretación. El Tercer Testamento dice, hay cálices que todos tienen que beber, unos primero y otros después, para que todos lleguen a comprenderme y amarme. La miseria, la enfermedad, la calumnia, la deshonra, son cálices muy amargos que no solamente llegarán a los labios del pecador. Recordad que el justo entre los justos en aquel segundo tiempo apuró el cáliz más amargo que podíais concebir. La obediencia, la humildad y el amor con que se ha apurado el cáliz harán más liviana a la cruz y pasajera a la prueba. La enfermedad también puede ser una prueba para nuestro espíritu, porque es ahí en donde se va a adquirir temple, se va a poner a prueba lo que nos dice la humildad y la paciencia. Entonces, sí hay que tener presente que no todo es restitución. Se confunde restitución con expiación, pero creo que eso tendría que ser abordado en otro tema. Un comentario adicional que también les pregunta, en las enseñanzas del mundo espiritual de luz nos dicen que en el momento en el que se está haciendo curación, también pueden estar presentes nuestros hermanos espirituales y pueden potenciar el fluido espiritual de la persona que está entregándolo. Dice, identificaos con nosotros y el mundo espiritual de luz llegará por medio de vuestra inspiración como emisario del doctor de los doctores para hacer sentir en los enfermos la emanación sana, la emanación limpia y pura, llena de consuelo, que brote de nuestros espíritus, las cuales fundidas con vuestras propias emanaciones saludables y beneficios, obrarán el prodigio en los necesitados. Este es comentario y pregunta, ¿cómo lo ven? Porque así como lo entiendo, nos está diciendo que pues también el mundo espiritual de luz es partícipe en aquel momento en el que se está entregando el bálsamo. No todos lo hacemos, o no todo lo hace una persona de manera aislada, por muy preparada que pudiera ser. Y finalmente, el fluido espiritual, dice esta misma enseñanza, puede darse en una mirada, en un pensamiento o en una palabra. La forma más material de entregar la curación fluídica es tocando al enfermo y es más espiritual por la palabra. No dice que sea menos eficaz tocar al enfermo, dice que es más material. Pero creo que muchas veces es necesario considerando que la otra parte, la persona, el enfermo, pues también requiere a lo mejor esa materialidad para poder sentir y hacer crecer su fe. Serían mis comentarios. Muchas gracias.
Gracias. ¿Comentario, Alfredo?
Sí, lo primero para decirle a a nuestro amigo César, que efectivamente tiene razón, ¿eh? En lo que él leyó está bien claro, y entonces tiene razón. Lo que yo sí digo, de cualquier manera, es que nosotros que estamos aquí, que hemos tenido ya algunas encarnaciones en este mundo, no podemos decir que venimos limpios. Todos nosotros ya tenemos una lista, y que es bastante lamentable, de errores que hemos cometido. Entonces, es correcto lo que dice César, y lo que, al menos quizás lo que intentaba decir, es que nosotros no podemos decir que somos inocentes completamente, como para quejarnos de las pruebas que tengamos. Pero absolutamente justo lo que dice, para ciertamente los seres espirituales de luz siempre estarán apoyándonos a nosotros. Por mucho que pudiéramos nosotros haber crecido en este tiempo, no estamos en condiciones de realmente igualar, es como dice la enseñanza, todo lo que ustedes no puedan realizar. Entonces lo haré yo, pero claramente nos indica que lo intentemos. Hasta ahí mi comentario.
Gracias. Ahora, Ismael. Bueno, Norma también tiene comentarios.
Sí, bueno, buenas tardes.
Pero vas a tener que abrir la cámara.
¿Perdón?
¿Sí?
No, ¿sí me escuchan?
Sí, Norma tiene comentarios primero.
Okay.
Dice, del mundo espiritual, donde es el 21-22, dice, pero cuanto más sea la espiritualidad en esta humanidad, así como su regeneración y su enmienda espiritual y humana, mayor irá siendo su emancipación de todas estas cosas, o sea, de las medicinas materiales, y se irá acercando a los principios de los tiempos, en los cuales no se había desarrollado tanto la ciencia médica, porque no era necesario, ya que no eran frecuentes las enfermedades, las dolencias físicas, no aquejaban todavía al género humano. Ahora tenéis nuevas grandes enfermedades que son producto de la compilación, de la complicación en vuestras costumbres y en vuestra vida, y son prueba de la degeneración a que ha llegado la raza humana. La salud espiritual y física serán, por el contrario, signo de regeneración. Entonces, ciertamente no es una restitución porque hayas hecho a alguien algo, pero sí es por la, como dice aquí, nos hemos ido alejando de los valores tanto materiales como espirituales, y nosotros mismos nos hemos ido enfermando. En ese sentido, es una especie de restitución de nosotros, para nosotros, porque nosotros mismos nos hemos encargado de enfermar a nuestras materias. Bueno, eso es todo lo que quería decir.
Okay. Ahora sí, Ismael.
Ahora.
A ver, Salvador también. Bueno, por favor, sean breves, Salvador.
Bueno, es cierto, entre nosotros hubo una hermana, Leonor, que tuvo artritis degenerativa desde que nació, tuvo cáncer en la garganta, tuvo hipertiroidismo, convulsio degenerativo, tuvo dos paros respiratorios. Siempre fue una mujer sonriendo y siempre haciendo oración. Para mí fue un ejemplo. Por otra parte, hay un párrafo en donde nos dice, nosotros somos una especie como de eslabón, muy pequeño si quieren, que une ese mundo en estado de restitución, en estado de turbación con el mundo espiritual de luz. ¿Por qué? Porque si a mí me vieron que me arrastraba por el fango en otras encarnaciones y ahora me ven que estoy tratando de levantarme, entonces para ellos sí puedo ser un ejemplo y pueden decir, oye, pues si ese pudo, ¿por qué no podré yo? Pero nosotros también ese eslabón, mediante ese eslabón estamos uniendo el mundo espiritual de luz, porque ellos mejor que nosotros pueden ayudar a estos hermanos. Hacemos como una presentación entre ellos, lo dice, no me acuerdo en qué párrafo nos lo dice, pero dice que el triunfo del Padre estará en la salvación de todos aquellos espíritus arraigados al mal y a la tiniebla. Y dice, si alguno piensa que alguno de mis hijos se perdonará, dejaría de ser Dios si alguno de mis hijos se pierdiera. Y de aquellos que se hacen llamar demonios o que los denominan demonios, ellos también son hijos de Dios, por tanto hermanos nuestros, y que van a alcanzar su salvación igual que nosotros, y que eso, y ¿cuándo será la verdadera luz en ellos? Cuando nosotros unidos a las legiones espirituales de luz combatamos su ignorancia, su pecado, mediante nuestras oraciones y nuestras acciones llenas de amor y de caridad. Le insero el micrófono.
Gracias, saludos. Adelante, Ismael.
Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, como el tema es cómo entregar curación o el bálsamo de curación, ya nos han entregado, nos han compartido muchos ejemplos y explicaciones. Sin embargo, yo en mi comentario he enfocado a esto. Poco se habló del origen de las enfermedades. Y en el Consejo del Mundo Espiritual de Luz nos dice que el origen de las enfermedades del cuerpo se encuentra oculto en lo profundo del espíritu. Esto es esencial para quienes tenemos o estudiamos la doctrina en este tercer tiempo. Si no lo tenemos claro, difícilmente sabremos cómo hacer, cómo ayudar a resolver este tema. Dice entonces, bueno, si el problema de las enfermedades está en el espíritu, su origen es espiritual, y tiene que ser la curación espiritual. Entonces, también hemos aprendido y hemos escuchado que cómo desarrollar ese don de la curación. También nos dice aquí que si el fluido benéfico verdadero brota del espíritu, él entonces buscará al espíritu, no en la materia del enfermo. Aquí nos está explicando claramente qué es lo que nosotros debemos buscar, cuál es el origen de esta enfermedad, y esta es espiritual, pero no está hablando de la carne, y nos hemos más enfocado a cómo hacer curaciones a través de tocar al enfermo, de dar eso. No, la curación es espiritual. ¿Cuál es el origen, por qué el mundo se encuentra o nos encontramos lleno de enfermedades? Bueno, aquí dice, los espíritus que se encuentran enfermos son por el pecado, por el vicio, por el fanatismo, por las tinieblas, por los desengaños, por las ambiciones. Es ahí, en el espíritu enfermo, donde deben caer las gotas del bálsamo y el fluido curativo. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a observar, analizar, para no confundirnos. Porque muchas veces creemos que una dolencia de cabeza, pues ahí tenemos que curar la cabeza. No es así. El origen tiene que ver mucho con las preocupaciones, con las obsesiones, con el egoísmo. Esas son enfermedades espirituales. Y para nosotros en este tercer tiempo que necesitamos el conocimiento, pero también la práctica, también nos dice cuál es la forma que debemos prepararnos. En este consejo nos dice ahí, lo que necesitas para derramar ese fluido verdadero en los enfermos es mayor preparación espiritual, mayor desarrollo de vuestro sentimiento y de vuestras virtudes. Mientras más se limpie vuestro espíritu, mientras más se sature de amor, mientras más adquieras el conocimiento verdadero de las cosas espirituales, más sanas, saludables y benéficas serán vuestras emanaciones, que ya no necesitaremos tocar con las manos. Algo que, como decía en algún momento, quizás sea que la persona se sienta así, que con la necesidad y se toca, pero que no sea una iniciativa de nosotros, yo voy a promover el tocar a la persona. Porque entonces ya estará contradiciendo lo que aquí en los consejos nos han explicado. Ahora también es importante entender que si bien es cierto, el Padre hace mucha mención de que en nuestras manos ha depositado, en nuestras manos están las herramientas, en nuestras manos está el bálsamo, también este mismo consejo nos dice, esto está en el consejo 48, número 55, dice, en vuestras manos espirituales ha depositado el Señor con su palabra y su doctrina la fuente de la salud. O sea, dice, vuestras manos espirituales. Y sabemos que nuestro espíritu no posee manos materiales. Entonces hay que entender muchas veces la profundidad de lo que la doctrina misma nos explica. Y en ese sentido podemos ir comprendiendo cómo es que podemos nosotros prepararnos para entregar el bálsamo de curación, que está en nuestro espíritu, sí, que ha sido retenido, sí, por nuestras imperfecciones, nuestros defectos, nuestras tendencias materiales, sí, pero aquí se nos habla de una preparación. Entonces, si bien es cierto, también aquí nos habla de cómo es que ya el fluido espiritual se puede entregar, dice aquí, se puede dar en una mirada, en un pensamiento de amor o en una palabra de consuelo. La forma más material de entregar la curación fluídica es tocando al enfermo, y es más espiritual el usar la palabra. Palabra que contenga esencia, consuelo y bálsamo. También es hablar por la verdad. Estamos entregando curación a través de la palabra, pero cuando la palabra es sencilla, sí, cuando sí, la palabra es sencilla. Nada más, gracias.
Gracias, Ismael. ¿Algún comentario de los ponentes?
Perdón. Lo que creo es que en muchas ocasiones tendrá que ser la intuición la que nos guíe a hacer aquello que se nos está pidiendo. Hay razones más allá de la letra, por decirlo así, hay razones por las cuales podemos en ocasiones deberemos ayudar a una persona de una forma a veces de otra. Cierto es que dice, por ejemplo, que la forma más materializada de entregar el bálsamo es poniendo las manos o tocando al enfermo, lo que dicen. Eso no necesariamente indica que la persona no está haciendo bien su trabajo. Lo único que indica es que es una forma materializada. Si la persona no estuviera haciendo bien su trabajo cada vez que pone las manos en la cabeza o en alguna parte del cuerpo de la persona, que yo soy abogado de que nada más se ponga nada exclusivamente en la cabeza, entonces el maestro estaba materializado cuando hizo él de esa forma. Y entonces las partes en donde dice aquí de que sanarán los enfermos tan solo tocarlos, y cosas por el estilo, entonces sería que las personas todas que pueden hacer eso están materializadas. Y no es el caso. El caso es de que la forma puede ser materializada, pero mientras que se esté entregando el bálsamo, esa es la parte importante, la parte necesaria. Porque bien podemos nosotros prescindir de tocar al enfermo en cualquier parte de su cuerpo siempre y no entregar nada. No poner las manos no implica estar ayudando al enfermo. Lo que implica estar entregando al enfermo es en verdad entregar el bálsamo. Y si lo hacemos entrega de forma espiritual a distancia, de forma espiritual estando frente al enfermo, pues luego decir que de alguna manera ya hay un tipo de contacto material, aunque fuere estar frente a la persona mirando al enfermo, conversando con el enfermo. Claramente dice la forma más materializada de entregarlo, estamos tocando al enfermo, porque también hay otras formas materializadas, esa es la más, pero hay otras menos. Pero querrá decir eso, que el maestro entonces estaba materializado cuando usaba la palabra, cuando tocaba al enfermo o cuando permitía que el enfermo le tocase. Yo creo que la forma de entender esto tendrá que ser en cuanto a la necesidad que exista para una persona. A mí en alguna ocasión se me dijo, yo tuve el impulso de tocar a un enfermo y ahí estaba la mamá del enfermo, para quien la conozca era Marijita, y ahí estaba, y yo tuve el impulso de levantarme y tocar al enfermo, y fue nada más un impulso que no hice caso de ese impulso, y entonces me dice Marijita, Alfredo, le están diciendo que se levante y le ponga las manos a este muchacho aquí. Entonces también se me hizo muy interesante porque lo que en alguna forma era nada más como una especie de intuición mía, me la confirmó ella siendo evidente de cómo me estaban instruyendo a mí para que yo hiciera de tal forma. No quiere decir de que sea siempre el caso, en lo absoluto no, pero en ocasiones va a ser necesario y créanme, eso lo tiene que dejar la intuición y créanme también que no implica, bueno, si quiere créanme más bien, analícelo, pero créanme que el maestro no está materializado, nunca lo estuvo, ni en el segundo tiempo,
Por lo tanto, no se puede decir que siempre poner las manos es por parte de una persona materializada. Es más bien el método más materializado o menos materializado. Es mi comentario.
¿Algún comentario de Norma o de Salvador? Ok. Penúltimo en la lista tenemos a Lorena Pelayo. Su pregunta o comentario será breve, por favor. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, más que nada es un comentario. Creo que estamos haciendo muchas discrepancias entre lo que es o no es, o puede ser o no puede ser. Con todo respeto, hermanos, aquí el llamado es que si siempre que va a haber una sanación, tanto nosotros como instrumentos, como la persona que va a ser objeto de esa sanación, nos ponemos en manos de Dios y aceptamos su voluntad, y nosotros nos abrimos a que todo fluya conforme a la voluntad de Dios, todo va a ser perfecto. En ocasiones, la enfermedad podrá venir por una restitución propia de vidas pasadas, podrá venir por una restitución de aquellas almas hermanas nuestras que han sido nuestras amigas, por empatía, o podrá venir simple y sencillamente como un aprendizaje. En sí, toda enfermedad, sea cual sea su raíz o su origen, siempre trae aparejado un crecimiento para, digo, un aprendizaje para un crecimiento espiritual. Podrá ser que esa enfermedad esté en el espíritu, se encuentre ya también en el alma, se encuentre ya en el corazón, se encuentre ya también en el cuerpo. A partir de allí, vuestro Padre, si confiamos en Él, decidirá si esa sanación se va a dar solo en espíritu, se va a un poco materializar, incluso a veces, ¿por qué no tocar a las personas? ¿Cuántas personas, cuántos hermanos nuestros hay que andan sedientos de una señal de amor, de cariño? Y esa es la única forma que tienen de experimentarlo, de una forma material. ¿Cuántas veces un abrazo amoroso y caluroso es suficiente para reconfortar un alma que está sumida en desamparo, en dolor, en soledad? Y no necesariamente va a tener que ser lo que nosotros llamamos ciertamente un proceso de sanación. Se lo digo porque a mí me ha tocado de todo. Sí, incluso me ha tocado personas que estoy hablando con alguien y yo estoy sintiendo algún dolor de alguien y le digo, oye, con esa persona con la que estoy hablando, oye, tú traes un dolor muy fuerte aquí en tal parte, así, le doy todas las señas. Y me dice, no, es mi esposa que está aquí haciendo el quehacer. Dice, y eso me está diciendo que se le está quitando el dolor. O sea, no nos limitemos, seamos abiertos, confiemos en que siempre va a ser la voluntad de Dios. Igual, no estamos solos, siempre hay otros seres de luz que nos están acompañando y nos están apoyando. Hermanos, todo lo que se haga en amor va a traer frutos. Y es mucho mejor aprender por amor, porque bien sabemos, tenemos dos maestros, amor y dolor, ¿sí? Entonces, el dolor nos ayuda para entender más a aquellos hermanos que están sufriendo. Y bueno, el amor es, pues ahora sí que el bálsamo más hermoso del que podemos disponer. Yo los invito a que cuando vayan a hacer una sanación, no se predispongan a hacerla de tal o cual forma. Simplemente entregarnos al Padre y dejar que todo fluya conforme a su voluntad. Créanme, por más grandes que seamos, por más estudiados que seamos, siempre el mayor y el mejor maestro va a ser Él. Muchas gracias. Le cedo el micrófono.
Sí, gracias. ¿Algún comentario de los ponentes? Ok. Alicia, adelante.
Buenas tardes a todos. Este es mi comentario. En este tercer tiempo yo considero que nadie se puede decir pequeño porque todos hemos alcanzado ya una evolución. Si recordamos en el segundo tiempo, cuando Jesús se manifestó a las multitudes, era necesario que se manifestara así. Se manifestaba así, buscaba a los enfermos del cuerpo para despertarlos y para ser creído. Pero hoy viene en busca de los espíritus. Los tiempos aquellos ya pasaron, ya fueron lecciones que ya pasaron. Ahora nosotros ya nos encontramos en la situación de poder dar pasos en el camino espiritual, pasos con mayor progreso y adelanto. No podemos quedarnos en los simbolismos que nos mostró en ese tiempo porque éramos todavía pequeños espiritualmente. Ahora ya hemos crecido, ya hemos madurado en virtud de la palabra del Padre y de las explicaciones de nuestros hermanos. Nos dice él, en el mundo espiritual de luz, dice, ¿por qué persistes entonces en prácticas materializadas, pasadas e imperfectas? ¿Por qué os obstináis en el retraso y en el materialismo si sabéis que esta obra es todo espíritu, es toda pureza, es toda luz y toda perfección, toda elevación, perdón? Y nos dice también, muchos enfermos han sanado sin necesitar más que el fluido espiritual, mas esos casos no han abundado. Es vuestro deber hacer que esos casos se multipliquen, para que todo enfermo que se acerque a vosotros tenga la dicha de experimentar en su espíritu y por añadidura en su materia el verdadero fluido espiritual, para sentirse saturado de esas emanaciones. No tenéis la necesidad alguna de recurrir a prácticas atrasadas que el pueblo espiritualista ya debía de haber abandonado, y que todavía algunos, aquí viene lo bueno, aquí viene la explicación, y que todavía algunos, sea por ignorancia, sea por falta de estudio en la obra o por falta de desarrollo, continúan practicando. Lo que necesitas para poder derramar este fluido verdadero en los enfermos, aquí nos da la clave, es mayor preparación espiritual, mayor desarrollo de nuestros sentimientos y de nuestras virtudes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos comprender? Que ese tiempo de concesiones materiales ya pasaron. Ahora lo que necesitamos es esforzarnos en desarrollar a nuestro espíritu, desarrollar nuestros sentimientos, nuestras virtudes, para que ese fluido espiritual llegue a la esencia, hasta el espíritu de nuestros hermanos, pues sabemos que ese espíritu es el que está enfermo, y por consecuencia la materia. Y también nos dice, ¿qué es lo que la humanidad necesita? Cuando esas turbas de enfermos se aglomeran a nuestra puerta, ¿qué es lo que requieren? Nos dice, requieren la palabra de consuelo, de luz, de perdón, de esperanza, de fe, palabra de verdad. Entonces, nosotros debemos aprender a desarrollar nuestros sentimientos, el amor por nuestro prójimo, y por intuición, como lo mencionaban ahorita, saber qué requiere nuestro hermano. Nosotros debemos estar conscientes de que llevamos ese don precioso que es el don de la curación, pero que todavía no ha encontrado su máximo desarrollo, pues no tenemos fe en que ese prodigio se dé en nuestro ser todavía, porque sabemos que nos falta regeneración, nos falta mayor amor en nuestro corazón, todavía nuestro corazón a veces se siente muy endurecido. Y el Padre nos dice que nos envía a ayudar a nuestros hermanos, a visitar a los enfermos, a visitar a los que están restituyendo, a los presidios, etcétera. Nos dice que debemos de ir, que todos podemos llevar el consuelo, podemos derramar una palabra, pero nos dice, ¿por qué te envío a esos lugares? Dice, porque los que son duros de corazón, a través de contemplar el dolor, se sensibilicen un poco en sus fibras. Dice, y los que ya tienen sensibilidad, les doy ocasión para que hagan esto. Entonces, ahí está la forma en que el Padre nos está pidiendo que trabajemos. Que si nos está pidiendo que vayamos a donde está el dolor, es para beneficio de nosotros, para poder desarrollar ese don, para cada vez irlo pulimentando más hasta que brote verdaderamente de nuestro corazón ese fluido, que llegue hasta el espíritu y esos seres se sientan invadidos o inundados de nuestra esencia, que se saturen esas emanaciones y puedan alcanzar tanto espíritu como materia esa curación. Entonces ahorita estamos en una preparación, estamos todos, yo sé que todos estamos comprendiendo lo que el Padre nos pide, pero ya no podemos considerarnos pequeños, ni podemos seguir justificando que que necesito hacer esas prácticas para sentir que estoy haciendo algo, ¿no? Eso es falta de fe y falta de confianza en lo que el Padre ha depositado en nosotros. Es mi comentario, muchas gracias.
Gracias. Comentarios finales, Alfredo, Salvador, Norma. Adelante, Salvador.
Ah, bueno. Bien, pienso yo que lo que se refiere esa parte del mundo espiritual, se está refiriendo a las prácticas antiguas y que todavía siguen llevando a cabo en los templos. Pero yo digo, ¿habrá alguien más espiritualizado que Jesús? Yo digo que es el espiritualista más grande que ha habido en todos los tiempos. Y por tanto, los ejemplos y las enseñanzas que él nos dejó siempre van a ser actuales por todos los tiempos. Y ciertamente lo que nos vino a enseñar fue al limitarse y vivir entre nosotros, fue lo más básico de un espiritualista, lo más básico, lo que un poquito de amor con un poquito de fe se puede lograr. Y nos dio muchas muestras de cómo hacerlo. Entonces, aquí la cuestión es imitarlo y perfeccionarnos, obviamente perfeccionarnos, hacer ser cada vez más sutiles, más delicados en lo que estamos practicando. Pero sí, practicar, Tarso nos decía, no dejen de desalojar, es un término que él utilizaba, dando a entender que no dejemos nunca de hacer oración por los enfermos. Solo mi corazón.
Adelante, Alfredo.
Sí, gracias. Bueno, efectivamente, me parece que el énfasis que se entrega en esta cátedra es que deben de desaparecer, y sí lo dice en esta cátedra, que deben de desaparecer justo los recursos materiales, como dice en el párrafo 38 de la 48, que es la que leía Alicia. Saludos, Alicia. Por ejemplo, dice, para que el don curativo florezca, se desenvuelva y se manifieste ampliamente entre vosotros, sin necesidad de recursos materiales. Puede acudir a la ciencia humana, tendréis que poner más espíritu, más corazón, en una palabra, más amor. Aquí lo que hace es de que, bueno, a mí se me hace que cuando se lee aquella frase y exclusivamente se refiere a aquella frase, o sea, se indica como que es una práctica atrasada y porque no se hace justicia ni a la práctica ni a la cátedra que en donde eso se dijo. Porque se está hablando de una manera más amplia de cosas materiales. Vamos a recordar qué cosas materiales se utilizaban. O sea, se utilizaban hierbas para hacer limpias. Se utilizaban métodos como inclusive el agua que decían que se convertía en bálsamo. Todas esas son prácticas atrasadas, efectivamente, y también entre las prácticas espirituales que se tenían, era también poner la mano en el enfermo. Y le voy a decir, en esos tiempos, antes de 1950, no era, al menos en lo que yo he conversado con las personas que se dedicaban a eso, no era lo más usual. Se les ungía con agua y se decía que el agua era el bálsamo. Y obviamente que se les hacían limpias con hierbas y limpias con otras cosas. Esas son las prácticas atrasadas. Y si bien es cierto que, como dice en la otra cátedra, una de las formas más materializadas de entregar el bálsamo es tocando al enfermo, no quiere decir que esa sea en sí misma una práctica atrasada, sobre todo después de los muchos párrafos en donde se habla de que aún de vuestras manos brotará el bálsamo, es decir, aún hasta de vuestro cuerpo, que también lo dice en otra en otra parte, es decir, que el bálsamo podrá brotar de nuestro cuerpo, y también dice en otras partes que nuestra sola presencia podrá sanar a los enfermos, como sucedía en el tiempo de los apóstoles, cuando iban caminando, se decía que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, y no era la sombra de Pedro, hágame usted el favor, eran las emanaciones que de su cuerpo brotaban, ya sea que estuviese, iba Pedro caminando y con un poquito de aquella emanación que estaba cercana, que brotaba de él, de su espíritu, era suficiente. Entonces, a lo mejor se, bueno, creo que no se hizo justicia en ese comentario a lo que realmente dice el párrafo. Pero para finalizar comento, aquí lo que se trata es de que se emane el bálsamo. Eso es lo principal, porque de nuevo, bien podemos nosotros estar sin ninguna práctica material y no hacer nada en lo absoluto. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero lograr que emane el bálsamo de nosotros. El bálsamo lo recibe en nuestro espíritu. El bálsamo se tiene que entregar primeramente al espíritu de la persona y también luego indicarlo o buscando que la propia materia se beneficie de ese bálsamo. Debemos ser capaces de entregarlo en las diferentes formas. Si a alguien no le gusta la forma material, no lo haga, pero hágalo siempre y hágalo seguido lo demás. Si alguien cree que esto que de lo que hemos hablado, que se mencionó por muchas ocasiones, poner las manos o no, pues sígalo estudiando y no lo haga, pero haga que brote de su corazón ese bálsamo y entréguelo en la forma en que usted quiera, porque eso es lo importante. Esa va a ser la práctica verdadera de entregar el bálsamo, porque de otra manera estaremos nada más diciendo lo que no se debe de hacer, en vez de lo que sí debemos de hacer. Ese es mi comentario.
Ahora un comentario de Norma.
Yo, okay, el último comentario. Como dijo el creo ya
mencionó,
que había prácticas que se hicieron en otros tiempos. En otros tiempos la gente se trajo prácticas tanto de recintos como de lugares donde se hacían limpias, porque esa era la formación que traían, y el padre los fue, de alguna manera fue depurando todas esas prácticas. Pero aún cuando yo llegué a esta enseñanza, que es hace más de 30 y yo creo como 34 años, no sé, 35, yo vi cuando llegué cuadros de símbolos. Yo vi no hace mucho tiempo todavía que había gente que usaba agua y recomendaba poner agua abajo de las camas. Y esas no son prácticas mías. O sea, como yo no crecí en eso, yo ahora sí que llegué sin conocer la enseñanza, no conocía nada. Para mí esas prácticas no están bien. Pero las personas las traían de sus inicios. Entonces, a lo mejor yo puedo criticar eso, pero no lo debo hacer. Porque eso fueron sus formaciones, y poco a poco yo pienso que la gente fue dejando todo eso. Les costó, porque era, a mí se me figuraba y eso yo pensaba era como un talismán para ellos. Es como la gente que trae alguna cosa y cree en esa cosa, no en la sanación que viene del padre. Para ellos era difícil quitar esas cosas, pero aún así las fueron quitando, fueron confiando más en lo que venía del padre. Entonces, y sí, a mí se me hacían cosas como grotescas, la verdad. Pero aún así yo no puedo criticar, porque esa era la formación que ellos traían. Y sí, yo nunca, a mí nunca se me va a ocurrir ni se me ocurrió cuando llegué usar el agua. Porque ahora sí que yo no crecí en eso. Las manos sí, al principio era la única forma de que yo hacía oración y ponía las manos. O sea, no que fuera la única, también lo hacía con el pensamiento, pero para mí era la forma más cómoda. Conforme yo me fui dando cuenta y fui percibiendo en mí cómo salía la energía, y era una energía muy fuerte, yo me di cuenta que no era necesario que yo pusiera la mano. Y estoy hablando de mí, pero habrá personas que todavía no puedan superar eso. Claro que sí va a haber un tiempo en que ya no lo tengan que hacer, o que ellos se den cuenta que ya no necesitan hacerlo. Pero no puedo yo exigirle a una persona. Ahora sí que cada quien tiene su forma de ir aprendiendo. Hay personas que aprenden más rápido, hay personas que tienen un paso más lento. Entonces, yo no debo de decir, ahora como yo aprendí esto, tú ya tienes que aprenderlo y ya no debes de hacer esto. Yo siento que tenemos que nosotros darnos cuenta que cada quien aprende a su paso. Y sí, son prácticas que se tienen que quitar, pero aún así habrá ocasiones en que la persona que esté enferma necesite de que se le toque, ya no como para que por ahí salga el bálsamo, sino porque necesita ese contacto con nosotros. Y yo lo digo y lo voy a añadir ahorita, porque me acordé. Cuando yo andaba todavía bien perdida y tenía todas esas sensaciones, por lo que fueron sensaciones muy fuertes, porque ahora sí, no traía un ser, traía muchos seres. Yo misma llegué a querer sentir que alguien me, ahora sí que hasta me dieran un abrazo, porque era tanto el dolor, tantas las sensaciones negativas, que yo quería que alguien me diera un abrazo. La única diferencia es que yo nunca me atreví a pedírselos, pero sí yo quise, llegué a querer en algún momento que alguien me diera un abrazo. Bueno, es todo. Adelante, Rafa.
Y pues bueno, ya es hora de cerrar la sesión. Creo que sí tuvimos oportunidad de abrir el espacio para la sesión, alguna pregunta comentaria. Entonces, siendo esto el final, le dedicamos unos minutos a hacer una oración de la vida para agarrarnos de la sesión. Empezamos entonces con los 3 minutos de la oración. Antes de cerrar la sesión, empezamos.
Pues, agradecemos a todos los que se conectaron. Esperamos que este tema haya sido provechoso. Agradecemos las preguntas y comentarios de los que también hicieron sus comentarios y preguntas. Y a nuestros expositores, cada quien presentando el tema desde su punto de vista y sus participaciones en las preguntas y respuestas. Les avisaremos pronto de cuál será el tema para la siguiente mesa redonda. Y una vez más, y gracias a todos por participar.
Muy aprovechoso el tema. Gracias, Norma, Salvador y Alfredo. Fue muy, muy especial. Un abrazo a todos. Bye.
Muchas gracias. Bonito domingo. Bendiciones para todos.
Salvador.
Buenas tardes a todos. Saludos.
Gracias, César.
Gracias a todos. Buenas tardes. Bendiciones.
Saludos, gracias a todos. Que estén bien.
Saludos a todos, bonito domingo.
Gracias, hasta luego. Cerramos la sesión.